las 3 y 3. Edición del día jueves 22 de diciembre del año 2022. Seguimos transcurriendo la semana número 51, la anteúltima de este año que va finalizando. Y como siempre, ahora, vivo, directo para todo el territorio bicontinental e insular de la Argentina, a través de las 104 emisoras de la radio pública. Diario Nacional. En contra del gobierno nacional, la Corte benefició a la Ciudad de Buenos Aires en la disputa por los fondos de coparticipación. La Corte Suprema de Justicia dispuso que el gobierno nacional le pague al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires el 2,95% de la masa de impuestos coparticipables en el marco de la disputa entre ambas administraciones por el porcentaje correcto. El fallo, conocido ayer al mediodía, fue firmado por los cuatro miembros del máximo tribunal, según consignaron fuentes tribunalicias. El periodista especializado en judiciales, Néstor Espósito, dijo que la Corte le dio la razón de forma provisoria a la Ciudad de Buenos Aires. Tras este fallo, el presidente Alberto Fernández en Formosa dijo que es un día aciago para el federalismo. El presidente Alberto Fernández sostuvo que es un día aciago para el federalismo tras la difusión del tremendo fallo de la Corte Suprema sobre fondos coparticipables, una decisión que, dijo, genera una enorme desigualdad entre la ciudad más suculenta en referencia a Buenos Aires y el resto del país. El mandatario se expresó en estos términos después que se conociera que la Corte Suprema de Justicia dispuso que el gobierno nacional le pague a la Ciudad de Buenos Aires el 2,95% de la masa de impuestos coparticipables en el marco de la disputa entre ambas administraciones por el porcentaje correcto. El mandatario estuvo acompañado por el gobernador formoseño Gildo Insfrán durante la entrega de casas de un barrio de la capital formoseña e hizo mención al fallo tremendo de la Corte Suprema sobre los fondos coparticipables. A todo esto, crecen los rechazos al fallo de la Corte a favor del gobierno porteño. La Corte Suprema sacó un fallo millonario. El fundamento, leer la prensa porteña que dice un fuerte triunfo político de la Reta y sobran los análisis, opinó el gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora. Por su parte, legisladores del Frente de Todos dijeron que es para pagar la campaña presidencial de Horacio Rodríguez Larreta. También hubo un duro comunicado del PJ bonaerense, quien señaló que la Corte se ha transformado en la escribanía de Macri y Juntos por el Cambio. Tras el fallo del Tribunal Superior a favor del gobierno de la ciudad, los representantes justicialistas apuntaron contra los magistrados. También quien se expresó contra el fallo de la Corte fue el ministro del Interior, Eduardo Guado de Pedro, quien señaló que este fallo frena los procesos de inclusión y de redistribución. En el Congreso fracasó la última sesión del año que impulsaba el oficialismo por no presentarse la oposición, nuevamente la oposición bloqueando la sesión en el Parlamento Nacional. La Cámara de Diputados de la Nación no consiguió el quórum necesario para la sesión especial pedida por el Frente de Todos con el fin de tratar el proyecto de moratoria provisional que buscaba que unas 800.000 personas que tienen la edad jubilatoria pero no tienen los 30 años de aportes puedan acceder a ese derecho y la creación de 8 universidades. La presidenta del cuerpo, Cecilia Moró, dispuso el levantamiento de la sesión al comprobar que solo se había reunido 124 de los 129 legisladores necesarios para dar inicio a la sesión, ya que habían asistido 116 del Frente de Todos, 4 de Provincias Unidas y 4 de la izquierda. Avance en la causa Armas a Bolivia, se espera que la Fiscalía se exprese. La vicepresidenta del Perla Sur, Cecilia Britos, dialogó con el programa de Radio Nacional Catamarca El Café de las 8 para comentar sobre los avances en la causa Armas a Bolivia. Ella comentó que Renzo Arteaga Fernández fue condenado a 3 años de cárcel por falsificación de documentos. Britos afirmó que no tener una inmediata comparecencia de quienes fueron presidente, la ministra de Defensa, el canciller de ese momento, estamos hablando de la posibilidad de que se haya constituido un tráfico ilegal de armas, nada más y nada menos, que para coadyuvar a el derrocamiento de un gobierno legítimo. El embajador argentino en Bolivia, Ariel Basteiro, también se refirió a la condena del exfuncionario de la Cancillería boliviana, Renzo Pedro Arteaga Fernández, que habilitó el ingreso de armamento que mandó el gobierno de Macri. El acusado aceptó su culpabilidad en un juicio abreviado y recibió una pena de 3 años de prisión por incumplimiento de los deberes de funcionario público y falsificación de documentos. El embajador argentino Basteiro expresó que por esa causa en Argentina nadie fue llamado a declarar y sentenció. En Bolivia se sabe que la justicia argentina es parcializada y que está colonizada por el macrismo. Alberto Fernández se refirió a la histórica movilización del pueblo argentino para agradecer el título obtenido por la Argentina en el Mundial de Qatar. Se refirió al pueblo en las calles, diciendo el presidente que fue una fiesta popular como nunca hemos visto en la Argentina, y dijo que el homenajeado no era el presidente, sino los jugadores de la selección argentina campeona del mundo. Se hizo todo en clima de mucha tranquilidad, armonía y paz. No hubo excesos ni abusos, dijo el presidente en declaraciones a Radio Con Voz, y agregó que yo lo único que hice fue saber respetar a las autoridades de AFA. Ellos eligieron otra cosa y es muy respetable no haber venido a la Casa de Gobierno. Y ayer el homenajeado no era el presidente, sino los jugadores. Así lo interpreté siempre. El acuerdo a lo que pidió la AFA, y extrañaron que el objetivo estuvo cumplido, precisó Alberto, al tiempo que sospecharon que si los jugadores no pudieron llegar a la autopista 25 de mayo para saludar, puede ser una frustración que vive la AFA y la selección, pero si una mira la alegría que hubo en la calle, el objetivo estuvo cumplido. Habló Pedro Saborido, el guionista y escritor, expresó que había ganas de estar bien luego de una pandemia y discursos pesimistas. Se refirió a los festejos por el triunfo de la selección argentina en el Mundial y afirmó había un montón de alegría disponible, ganas de estar bien después de una pandemia y de discursos pesimistas. Pedro Saborido se preguntó qué operativo se puede hacer para contener a 5 millones de personas y destacó que todo el saldo es positivo. La gente se comportó muy bien, la alegría sigue ganando, dijo, y agregó, hay una oportunidad para estar mejor y creo que la sentimos. También habló la mamá de Alexis McAllister, Silvina Riela, diciendo que su hijo cumplió su sueño. Algunas de las imágenes más emocionantes que invadieron las redes sociales tuvieron como protagonistas a las madres de los jugadores de la selección que tras la victoria ante Francia y la coronación del Mundial invadieron la cancha para abrazar a sus hijos. Silvina Riela, mamá de Alexis McAllister, contó cómo fue acompañar a su hijo en Qatar 22. Estuve en cada partido, lo viví muy intensamente, fue impresionante, sobrepasó lo que yo imaginaba, parecía una película, afirmó. Fuimos teniendo un montón de sentimientos. Para mí fue impresionante verlo con la camiseta argentina, cantar el himno y hacer un gol, expresó, y destacó que cumplió su sueño. En ese marco contó cómo fue la infancia del jugador y entre risas señaló, yo intenté por todos los medios que fuera a la universidad, no lo logré, pero bueno, mal no le fue cuando decidió quedarse con la suya. También habló Eduardo Sacheri, el reconocido escritor y docente, contando cómo vivió el Mundial y la obtención de la Copa del Mundo por la selección argentina en Qatar 22. La selección, dijo, dio emociones diversas en este Mundial y no lo olvidaremos. Se sufrió, hubo mucha tensión, pero también alivio sobre el final. Parece un final de película lo que pasó. Merecíamos lograr el campeonato. Sacheri mencionó además que hubo justicia en la final para Lionel Messi, a quien muchos criticaban por no conseguir el título mundial en otras ocasiones. Además dijo que para cualquier espectador neutral debe haber sido maravilloso poder ver el partido de Argentina contra Francia. Si uno lo escribe como una ficción, no te creen que hayan pasado tantas cosas, agregó. Por su parte, el periodista Alejandro Fabri señaló que ni la muerte de Evita juntó tanta gente. Habló Alejandro Fabri con Nacional Rock, con el programa Rock and Roll, y sobre el festejo de anteayer dijo: no hay antecedentes en toda la historia argentina de la cantidad de gente. En todo el país seguramente pasamos los 10 millones de personas festejando. Con respecto al desempeño de la selección, expresó: con este campeonato nos sacamos todas las dudas de encima, no hay ninguna excusa y se ganó en la mejor buena ley posible. Fabri sostuvo que fue la mejor final de la historia y agregó: lo dicen los grandes portales del mundo, incluido ingleses y alemanes, que nos han ninguneado mucho. El periodista explicó que no se gana un mundial de casualidad y lo comparó con Rusia 2018, donde Argentina perdió en octavos contra Francia con un gol de diferencia, pero no merecía avanzar. En tanto, en Calchín recibieron a Julián Álvarez y todo el pueblo rendido a los pies del gran delantero en su llegada al pueblo. El delantero de la selección argentina fue recibido como un ídolo en su pueblo natal, en el este de la provincia de Córdoba, de 3.000 habitantes, que se vio repleto de visitantes que buscaron estar cerca del jugador del Manchester City. Estoy muy orgulloso de ser argentino y la verdad que es una emoción muy grande haber cumplido este sueño enorme para mí, para mi familia y el país. Es muy difícil describir en palabras lo que se siente, lo que nos tocó vivir, dijo el delantero. También Scaloni recibió el homenaje en Pujato, provincia de Santa Fe, y remarcó que la selección juega para la gente. El entrenador de la selección argentina, que regresó a su ciudad natal en la provincia de Santa Fe, agradeció el apoyo de los hinchas durante el Mundial de Qatar 2022 y aseguró que la clave fue no conformarse nunca. Vamos aprendiendo de nuestros errores y de nuestros aciertos en esta carrera de entrenador, pero la clave de ella no es conformarse nunca, destacó Scaloni, de 44 años. En una conferencia de prensa realizada en su lugar de nacimiento y donde transcurrió su infancia. Digamos que el entrenador del seleccionado argentino, Lionel Scaloni, tendrá una calle que llevará su nombre e insistió en que los futbolistas que él dirige juegan para la gente. No merecimos sufrir tanto contra Francia porque se dio el triunfo al final en los penales, pero tendría que haber sido antes. Y después, cuando vi la reacción de mis jugadores, me derrumbé y me largué a llorar, confió el entrenador Lionel Scaloni, acompañado por el intendente Daniel Cuacquarini, quien le entregó una plaqueta y también el abrazo de Chichita, su maestra de la primaria. Proponen que el estadio de Mar del Plata pase a llamarse Emiliano Dibu Martínez. El bloque de concejales de Mar del Plata del Frente de Todos presentó un proyecto para que el estadio José María Minella pase a llamarse Emiliano Dibu Martínez, en honor a quien ahora se transformó en el futbolista marplatense más importante de la historia de la ciudad. Martínez se convirtió el domingo en el futbolista más importante de la historia de Mar del Plata y se subió al podio de los más grandes deportistas de la ciudad, junto a Guillermo Vilas, Nora Alicia Vega, el campeón mundial 78 Jorge Holguín, Ubi Sacco, Inés Arrondo, Juan Curuchet, Claudia Rodríguez y el propio Minella, entre otros y otras, explicó el concejal y periodista marplatense Vito Amalfitano, autor del proyecto. El desempleo se ubicó en el 7,1% en el tercer trimestre del año, según un informe del INDEC. La tasa de desocupación en el tercer trimestre del año se ubicó 9 décimas por debajo del 8,2 de igual lapso de 2021 y 2 décimas por encima del 6,9 del trimestre anterior, informó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Récord de ocupación hotelera en octubre con más de 4 millones de pernoctaciones. Crecimiento del 48% interanual. Las cifras difundidas por el INDEC representan los mejores números de los últimos 15 años. El ministro del área, Matías Lamens, señaló que gracias al impacto del programa Previaje, estamos terminando un año histórico para el turismo, donde no tuvimos temporada baja en nuestros destinos. En el exterior, durante una reunión en Washington, Zelensky le presentó a Biden una fórmula para la paz con Rusia. Vestido con uniforme de combate, el líder ucraniano salió por primera vez de Ucrania desde febrero de este año y visitó la Casa Blanca, donde lo recibió el presidente estadounidense. En el encuentro hablaron sobre una eventual paz y Kiev recibió promesas sobre la recepción de más armamentos. En Brasil, el Congreso sancionó la enmienda que le permitirá a Lula aumentar el gasto social. La iniciativa obtuvo en diputados más de los 308 votos necesarios para su aprobación y en el Senado reunió 63 votos a favor y 11 en contra. En Venezuela, los principales partidos opositores pidieron el fin del gobierno interino, entre comillas, de Guaidó. La administración virtual encabezada por Juan Guaidó, que los referentes de la oposición se proponen suprimir, llegó a tener el reconocimiento de 60 países. Se había propuesto el cese del gobierno de Maduro, el establecimiento de un régimen de transición y la celebración de elecciones libres. Ahora los principales partidos opositores pidieron el fin de este falso gobierno de Juan Guaidó. Cambio en la administración israelí. Benjamin Netanyahu anunció que formó gobierno y será primer ministro por sexta vez. La ceremonia de toma de posesión del nuevo gabinete liderado por el líder del partido Likud tendrá lugar el lunes 2 de enero, aunque los nuevos socios querrían adelantarla unos días antes. Este y otros temas habremos de desarrollar hasta las 6 en nuestro envío periodístico federal. Y ya abriendo las puertas a la gran madrugada argentina. Aquí lo hacemos a través de nuestra nave insignia, Nacional Argentina, Nacional Buenos Aires, AM870, con estudios centrales en Maipú 555, en la capital federal. Y también nos podés escuchar a través del celular con nuestra Radio Nacional App, nuestra aplicación, y en la computadora radionacional.com.ar. Naturalmente, si no tenés alguna portátil, algún equipo de audio, bueno, recurrís a las notebooks, a las tablets, también a las computadoras de escritorio y podés abrir la página de la radio. Y lo importante, que este programa se levanta una vez que termina. A la página de la radio, vas al banner de Diario Nacional, cliqueas y nos escuchas en el momento que a vos te convenga. Y aquí estamos con la Milonga Roja, nuestra canción que nos identifica cada madrugada, que nos acompaña esta música bien ciudadana, bien porteña, bien nacional. Con Juan Pablo Gallardo en el piano. Ahí escuchás el bandoneón del gran Ramiro Boero. El contrabajo de Manuel Popo Gómez y la batería de Augusto Argañarás. Acompañados de la orquesta de cuerdas, Albino Bardaro. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides, queridos, queridas, querides, amigas, amigos, amigues, compañeros, compañeras, compañeres. Mi nombre es Claudio Orellano, para los íntimos Claudio César, y ya saludo a mi querida compañera, enorme profesional ella, conocedora como nadie de las madrugadas, es un clásico en las madrugadas, voz clásica en la madrugada. Ayer mucha gente la extrañó, obvio, pero yo dejé aclarado que era su día. ¡Buen día, Sonia Ferraris!
Muy, pero muy, pero muy, pero muy buena madrunoche, mi queridísimo Claudio César Orellano, a vos y a todos los amigos y amigas que se suman a nuestro diario una vez más.
¿Cómo andamos?
Muy bien.
¿Cómo andamos? Bien, madrugada agradable. Sí. Hoy va a ser mucho calor, quiero decir que vamos a tener una... No sé qué pasa acá, que se corta el aire, anda medio flojo el bleque acá. Acá me parece, es un problema de la caja me parece. Bueno, ¿cómo anda usted? Digo, la madrugada muy agradable, me distraje porque se me cortaba cada rato el bleca. Una madrugada muy agradable y mucho calor vamos a tener hoy.
Aparentemente sí, mi querido Claudio César, para hoy se habla de una máxima de 33 grados en la ciudad de Buenos Aires. Ahora el cielo está algo nublado, bajó unos graditos la temperatura con respecto a la que teníamos hace un rato. 23 grados 7 décimas ahora, muy pero muy agradable. La humedad es del 62%, tenemos una brisa del norte a 16 kilómetros en la hora y se viene en apariencia un fin de semana con lluvias, porque se esperan algunos chaparrones a partir de mañana viernes durante toda la jornada, con 33 de máxima también, así que bueno, sumale la humedad al calorcito. Sí, sí. Y el sábado 24 parece que arrancamos la jornada de Nochebuena con algunos chaparrones durante la madrugada y la mañana.
El 24, sí, después mejora el 24 en la noche.
En apariencia sí,
¿no? En apariencia sí, sí, baja un poquito la temperatura.
Tal cual.
Así que vamos a tener una noche linda para pasar el 24 con los familiares seguramente. Bueno, ¿cómo pasó el cumpleaños de su madre?
Bien, hermoso. La invitamos a cenar por allí en un bonito reducto de la ciudad de La Plata con mi hermano mayor, así que ella estaba muy contenta, muy feliz.
Está bien, invitaron a cenar, nada de hacer nada en casa. Me
pareció... Sí, le dije, bueno, después va el regalito, pero bueno, cuando nos llegó la cuenta dijimos, mamá, si el regalito era la cena.
Este es el regalito, mamá. Este es el regalito, la cena. Bueno, lo importante es que la pasen. Bueno, no importa. No importa, está bien. Uno puede, no, pero... uno va hasta donde puede.
Obviamente.
Uno tenía pensado el regalito además de la cena, pero parece que la cena.
Pero vaya que se podía.
La cena parece que hubo una sorpresa. Los muchachos parece que castigaron ahí.
No, pero fue eso, fue una cena, una cena riquísima. Comimos, quedamos pipones, con postre, con bebida, con una maravilla. Así que lo hemos pasado lindo.
Bueno, eso es muy importante, muy importante. Ya nos acordamos de ella.
Agradecida por los saludos, porque. Yo te voy a contar una infidencia. Cuando iban llegando los mensajes por WhatsApp, sí, que la saludaban a mi mamá, yo se los reenviaba.
Sí.
Así que ella se despertó y tenía como 20 mensajes de compañeros oyentes del Diario Nacional que la saludaban y me decía, me siento una famosa de la televisión.
Pero obvio.
Así que estaba muy contenta.
Te vamos a hacer popular, Amanda. No solamente la conocida yerba mate, sino Amanda. Amanda propiamente dicha, en persona. Así que la maduración justa.
Tal cual.
Bueno, muy bien.
Menos
muy bien.
Mal que dijo la maduración justa y no el equilibrio justo, porque ahí andábamos complicados con el tema del equilibrio.
Así con el equilibrio. Andaba, ¿qué? ¿Tuvo algún piso de desequilibrio?
Bueno, y sí, todos los tenemos.
Sí. Bueno, además cuando uno cumple años, vio que está muy eufórico.
Sí, claro.
Entonces pierde a veces los estribos.
Tal cual.
Pero bien, los pierde bien. Son los estribos cuando se pierden bien.
Todo bien.
El problema es si se pierde mal. Pero mientras se pierda para bien, está todo bárbaro. Bueno, 3:28 de la mañana. Vamos a contarle a la audiencia de qué manera se deben comunicar con la radio pública.
A través de nuestro WhatsApp, recuerden, los leemos en el 11-3870-7485 y los escuchamos, si desean dejarnos un mensaje grabado, a través de la línea nacional 0810-222-0870.
Perfecto, perfecto. Bueno, y vamos reiterando otra vez, no viene de más para aquel que se va levantando o recién ahora prende la radio, qué temperatura tenemos en Buenos Aires y alrededor.
El cielo está algo nublado, tenemos 23 grados 7 décimas de temperatura, 62% la humedad y recordamos, el pronóstico adelanta para hoy una jornada con 33 grados de máxima y cielo parcialmente nublado.
Bueno, muchísimas gracias mi querida Sonia Cristina Ferraris. Vamos a iniciar nuestra agenda periodística federal con la palabra del presidente Alberto Fernández, refiriéndose al pueblo en las calles, al gran festejo, a la histórica movilización del pueblo argentino, 5 millones en todas las arterias de Buenos Aires, para expresar el amor, agradecer a los integrantes del seleccionado nacional la obtención de la tercera Copa del Mundo. Y el presidente dijo que fue una fiesta popular como nunca hemos visto en la Argentina. Dijo que las celebraciones fueron una fiesta popular como nunca se vio en el país y que el homenajeado no era el presidente, sino los jugadores de la selección argentina campeona del mundo. Alberto Fernández se refería a la gran fiesta popular.
Yo lo único que hice fue hacerle saber a las autoridades de AFA que si ellos querían venir a la Casa de Gobierno, tenían la Casa de Gobierno a disposición, y ellos hicieron otra cosa, muy respetable. Ayer el homenajeado no era el presidente de la República, era los jugadores. Y así yo lo interpreté siempre. Así lo interpreté absolutamente siempre. Luego, además, creo que cuando empiezan con estas discusiones de por qué no vinieron, si vienen porque uno está enojado con esto, o está enojado con el otro, son todas elucubraciones que se hacen y que en verdad no me parece que conducen a mucho, sinceramente. Yo la verdad celebré y disfruté mucho ayer ver a la gente disfrutar, que era lo que yo quería.
Ahí está la palabra del presidente Alberto Fernández, dando cuenta de la fiesta popular que tuvo lugar el martes próximo pasado, justamente para el pueblo todo expresarle el amor al seleccionado nacional. Una fiesta popular como nunca se ha visto en la historia del país. Habló la presidenta de RTA, Rosario Lufrano, diciendo que Radio Nacional ha hecho un trabajo federal muy importante. La presidenta de RTA, Rosario Lufrano, visitó la provincia de Misiones, donde presentó en el espacio Flora en Posadas, Los Medios de la Guerra, un documental sobre el rol de los medios nacionales extranjeros en la cobertura del escenario bélico. Desde allí destacó el importante trabajo federal que ha hecho Radio Nacional durante sus 3 años de gestión. La palabra de la presidenta de RTA, Rosario Lufrano.
Es un honor tener una radio allí que defienda nuestra soberanía cultural, nuestra identidad y nuestro lenguaje. La palabra nos define, por lo tanto la palabra define también a la radio, a nuestra querida Radio Nacional, 49 radios, no repetidoras, 49 radios, le hemos devuelto a Radio Nacional esa característica de tener programación local, de que se escuchen los acentos, de que sean los periodistas y profesionales de cada región que nos cuenten qué pasa en la provincia de Misiones, porque son ustedes los que mejor conocen qué pasa en la provincia de Misiones. Por lo tanto, servir desde ese lugar es maravilloso. Insisto que Radio Nacional ha hecho un trabajo federal muy importante, la entrevista federal, los programas del Norte Grande o de tantas regiones, el panorama que se transmite no solamente desde Buenos Aires, sino rotativamente desde cada lugar del país, me parece que define a esta gestión que está para, como dije el primer día, reconstruir los medios públicos. Hoy más que nunca hace falta esa palabra, esa voz para defenderlos.
Ahí está la palabra de Rosario Lufrano. Radio Nacional ha hecho un trabajo federal muy importante. Le hemos devuelto a Radio Nacional la característica de tener programación local, que se escuchen los acentos y que sean los profesionales de cada región los que cuenten qué pasa en cada lugar. Bueno, le mando un abrazo grande a Martín Jauregui, que quiero decir que hoy nos comentaba en el final del programa que cuando se va y toma el taxi, escucha la apertura del Diario Nacional a través del celular, Entonces el taxista le dice, ¿usted está escuchando radio? Claro, porque cuando yo empiezo a arengar, piensa el taxista que es un loco que está hablando porque sí. No, y le dice, sí, estoy escuchando radio, le dice Martín Jauregui. Estoy escuchando radio. Así que bueno, un beso a Martín Jauregui, que seguramente ya ahora debe estar pegando los ojitos, porque mañana tiene que laburar en la TV pública. Así que debe estar pegando algún ojito y escuchando ahí de a poquito va escuchando sus últimos momentos despiertos nuestro diario nacional. Un abrazo para Martín. Bueno, entrevista a Claudio Cogerino. Calchín preparó una fiesta para homenajear a Julián Araña Álvarez. Bueno, todo un pueblo a los pies de Julián Álvarez, ¿eh? Claudio, el intendente de Calchín, se refirió al homenaje que tuvo Julián Álvarez en el pueblo. En realidad es un pueblo muy chiquito, Calchín. Se le puso Calchín por la tribu de los indios calchines de la provincia de Santa Fe, a Calchín. Y hubo personas que vinieron de afuera del pueblo. Se esperaban visitantes de otros lugares de la provincia. Decía el intendente, esperamos 15.000 personas para recibirlo. Le vamos a dar la llave del pueblo. También habrá un recital de los Caligaris. Así que hubo un recital de los Caligaris. ¡Qué genios, eh! Los Caligaris ahí presentes en Calchín. Nuestra banda cordobesa que tiene un gran éxito en México, los Caligaris, Así que estuvieron ahí acompañando a Julián Álvarez. Vamos a escuchar la palabra del intendente Claudio Gorgerino. No era Cogerino, Gorgerino. Bueno, dale.
Esperamos que vengan a disfrutar, que vengan a pasar una tarde tranquilo, porque, bueno, por supuesto que Julián va a hacer un esfuerzo enorme en venir a Calchín y bueno, lo ha divulgado, lo ha hecho público también, así que eso es una cuestión en la cual nos preocupa ahí por el tema más de todo de la seguridad, viendo lo que pasó ayer, nos hace temer un poco por todo lo que está pasando, o por lo que pasa en estas cuestiones, ¿no? Que la gente por ahí cree que, bueno, tiene derechos y por ahí hay que cuidar al jugador, hay que cuidar a la gente, a los chicos, ¿no? Que van a estar en la cancha, todas esas cosas que hay que preverlas, uh-huh. y que muchas veces escapan, por más que tenga la mayor seguridad de todo, uh-huh. Uno quiere que disfrutar del momento y disfrutar de la visita de Julián Álvarez y no que termine pasando alguna tragedia. Particularmente una caravana, como ya lo supimos hacer en el 2018, por un recorrido por el pueblo, por eso uno le pide a la gente de Calchín que se quede en su casa y que, bueno, la gente que venga de otros lados en vehículo lo reciba. Pueda circular por las calles del pueblo y saludarlo, hasta llegar a la cancha. En la cancha está previsto llegar al ingreso al campo de juego, donde va a haber un escenario y, bueno, ahí estarán los periodistas y podrán, en un lugar donde Julián va a pasar y va a poder charlar y hacer una pequeña vuelta olímpica, digamos, en el campo de juego con sus familiares, con sus amigos, con los chicos de las divisiones inferiores, uh-huh. Una cosa bastante pintoresca que va a haber y después de eso subir al escenario y poder charlar con la gente y hacerle los reconocimientos que se merece como ciudadano ilustre de Calchín y dejarle allá del pueblo y la gente del club algún homenaje le va a hacer también, uh-huh. ya que, bueno, hace tan poquito lo teníamos aquí en Calchín y tenemos la posibilidad de verlo con la camiseta de la selección y nada más y nada menos que tener un campeón del mundo.
Claro. Bueno, ahí está la palabra del intendente de Calchín, Claudio Gorgerino, hablando de la llegada de Álvarez. Bueno, todo un pueblo rendido a los pies de Julián, desde pueblos cercanos, no tanto, llegaron caravanas de hinchas de Argentina al reducido paraje rodeado de zonas rurales. El lugar vivió una verdadera revolución con la marcha que acompañó al ex River Plate por las calles, inundadas por miles de fanáticos saludando su paso y otros 8.000 más que lo esperaban en la cancha del Club Atlético Calchín. Ya en la salida de la casa que su familia tiene en Arroyito, a poco más de 40 kilómetros de Calchín. Arroyito está camino a lo que es Mar Chiquita, la Laguna Mar Chiquita, ¿sí? Entonces, la gente se acumuló para ver de cerca a Julián. En la llegada del club que lo vio nacer futbolísticamente, se montó un escenario donde fue homenajeado y en el cual el grupo Los Caligaris le pusieron el cierre al evento a pura música festiva, como suelen hacer los Caligaris. La gente no para de elogiar al jugador que anotó 4 goles en el Mundial de Qatar, y no solo por lo que hace dentro de la cancha, sino también por lo que es y fue desde siempre afuera, con los vecinos, los amigos y la gente del pueblo. Entrevista a Jorge Peta. Jorge Peta habló con la radio pública. Al Dibu no le gusta perder ni a la bolita, dijo, tiene una mente muy fuerte. Quien fuera su entrenador en las inferiores, Jorge Peta, de Emiliano Dibu Martínez, recordó cómo fue que conoció al arquero de la selección argentina y expresó, desde chiquito veíamos que tenías condiciones. Bueno, parece ser que al Estadio Minella le van a poner Emiliano Dibu Martínez, además de darle el título de ciudadano ilustre al arquero de la selección. La palabra de Jorge Peta.
Con Cacho Gonzalo, que es el que llevó a Orteguita a River, agarramos el Club Atlético San Isidro, que venía de pedir licencia, y bueno, formamos todas las divisiones inferiores, y entre esos chicos nos llevamos a Dibu, con 10 años. Bueno, nosotros trabajábamos con chicos muy carenciados ahí en el barrio de Colina de Peralta Ramos ahí, y entre ellos vino Dibu, que trabajaba para el Club San Isidro, bueno, pero nos quedaba muy lejos la villa deportiva. Y bueno, entramos en una plaza donde muy pocos elementos teníamos, 2 o 3 pelotas, pero bueno, viendo las condiciones que tenía Dibu, que para mí siempre va a ser Emiliano, tuvimos la suerte de verlo y ya lo veíamos que de chiquito pintaba para otra cosa.
¿Emiliano viene de familia humilde?
Sí, bueno, los papás muy laburadores. El padre trabajaba en el puerto de fletero y la mamá limpiaba casa por hora. Y lo llevamos a probar a Buenos Aires. Primero Boca, después River, no tuvo la suerte de quedar. Y después lo llevamos a Independiente, donde lo ve Pepe Santoro con ese ojo clínico que tiene, y bueno, ya lo deja ahí Independiente. Bueno, primero la contextura física que tenía, por la edad que él tenía era muy grande. Te digo más, nosotros en algunos partidos venían los contrarios, le decían al referí que le mostraran el documento porque no lo podían creer.
Era gigante.
Sí, ya era grandote, viste, de chico. Y bueno, después tenía una potencia en las piernas impresionante que lo llevó a hacer lo que es, ¿no es cierto? Bueno, a él siempre le gustó Filiol.
Mira, Filiol.
Sí, y tuvo la suerte de conocerlo también porque integró las selecciones juveniles y ahí lo vio a Filiol, que era su gran ídolo, ¿no es cierto? Bueno, mira, yo los partidos me gusta verlo solo, con mi hijo, porque por ahí, viste, siempre hay alguno que viene a hacer un comentario y ya ahí ya no me gusta, pero bueno, yo le digo al pibe mío, le digo, vas a ver que el loco este se va a atajar 1 o 2 penales, seguro. Y bueno, no me equivoqué, la verdad que sí, estuvo muy bien. Y ahora todos los que le vayan a patear ya va a ser diferente, ¿eh? Ya van a ir con más miedo. Pero bueno, él lo que tiene es que no le gusta perder ni a la bolita.
Es así, ¿no?
Sí, es así, por eso se pone... Yo digo siempre que él entra a una cancha y se transforma. Después de la cancha es un pibe normal como cualquiera.
Ahí está la palabra de Jorge Peta, que era el entrenador de las inferiores de Emiliano Dibu Martínez, señalando que el arquero de la selección no le gusta perder ni a la bolita. Tiene una mente muy fuerte. Palabra de Peta. 3:42. Es 3:42 de la mañana, vamos a escucharla atentamente a Sonia Cristina Ferraris.
Para pasear por el país, Claudio César, para saludar amigas y amigos por Córdoba. Mira, hablabas recién de Calchín. En este momento está ligeramente nublado el cielo, 26 grados 2 décimas la temperatura, la humedad 39%. Por Córdoba y para hoy se anuncia una máxima de 36 grados. con algunos chaparrones a partir de la mañana y un brusco descenso de temperatura con respecto a la jornada de mañana por Córdoba.
Mira.
Porque ya la máxima no superaría los 28 grados mañana.
¡Epa, epa! ¡Qué descenso, eh!
Bastante marcado. De Córdoba nos vamos a Santiago del Estero. En este momento el cielo está despejado, 26 grados la temperatura. Para hoy se anuncia una máxima de 41 grados, con cielo parcialmente nublado. También se esperan tormentas aisladas a partir de la noche que traerían un brusco descenso del termómetro por Santiago. Mirá, para hoy la máxima está estimada en 41 grados y para mañana en 30.
¡Opa!
Y por aquí, en la ciudad de Buenos Aires, tenemos el cielo algo nublado. 23 grados 7 décimas la temperatura, la humedad 62%, para hoy se anuncia cielo parcialmente nublado y para mañana viernes lluvias y chaparrones durante toda la jornada. Tenemos además mensajes que han llegado a nuestro WhatsApp para agradecer, como siempre, a nuestros amigos, a nuestras amigas, que nos destinan un ratito escribiéndonos. Por aquí nos dice Mario, hola amigos de Radio Nacional, llueve por acá, que tengan un buen programa, saludos. Abrazo fuerte a nuestro amigo de San Luis, que nos envía la frase de cabecera para tener en cuenta en este arranque de día. Aléjate de la gente que luego de hacerte daño, se las arreglan para convencer a todos de que el malo eres tú. Uf, se habrá pasado. Buenas noches, Hernán de Gleu los saluda aquí con un matecito extraordinario, lo de ayer en el pueblo de cada jugador, en el de Julián Álvarez, de Alexis Mac-Allister, Scaloni, etcétera, etcétera. Felicitaciones, Lío, por el Olimpia de Oro tan merecido. Abrazo fuerte para todos. A Hernán entonces también un beso inmenso. Sonia querida, me gustó ese hermoso que dijiste de la cena con tu mamá, que acabo de escuchar su nombre, Amanda. Y se me representa, claro, la canción de Víctor Jara, te recuerdo, Amanda. ¡Feliz cumple para ella! Abrazos para todos los escuchas de Nacional y felices fiestas para Argentina toda. Soy Marisol de San Fernando. Marisol, te abrazo fuerte. Gracias, de corazón. Hola, buen día, señorita Sonia Cristina, señor Claudio César, muy buena madrugada, feliz jueves, muchas gracias por acompañarme siempre y por informarme con la verdadera información, valga la redundancia. Un saludo muy cálido, bien norteño, el sereno Ramón Adán Palacios, saludando desde Tartagal, provincia de Salta.
Muy bien, saludamos a los compañeros, compañeras que han tenido su primer contacto con el chat nacional de la radio pública. Bueno, ha llegado el momento, ahí está arribando con su luz de noche, tempranito, y el sulky de Sonia.
Que hoy llega con aroma y con color a Santiago del Estero, porque vamos a ubicar nada más y nada menos que al gran Horacio Vanegas, con esta canción que le pertenece a uno de los integrantes de la dupla Orellana-Luca, a Manuel Orellana, Soy de los Pueblos.
Alegrías, penas y amarguras que acumulan los... Dios me puso en esta huella y Dios me enseñó a versear. Pero si me he equivocado, la culpa es mía nomás.
Me ofrecieron con chapa.
Nacional Doc presenta Larralde, homenaje a una leyenda.
Tengo cosas para historiar como el libro más mentado.
Una nueva generación de artistas canta al Gran José. Un encuentro especial para cerrar el año en el que Flavia Martínez, Leonardo Pastore, Victoria Morán, Atípico Dúo, Dúo 2 de Copa, Silvia Teixeira y Yamila Cafrune rinden tributo al trovador nacido en Guanguelén. Canciones, entrevistas y un repaso por la historia del autor de Herencia pa' un hijo gaucho.
Y en el canto verdadero se van repitiendo huellas.
Con la conducción de Emiliana Colomerino y la participación de César Larrosa, autor de la biografía de José Larralde. Estreno, viernes 23 de diciembre a las 7 de la tarde, por el canal de YouTube de Nacional Doc. En duplex con La Folclórica. Y el sábado 24 a las 3 de la tarde, por Nacional AM 870.
Encontrá los podcasts de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar.
RAC, Ranking Argentino de Canciones. Selección musical de las 50 emisoras de Radio Nacional.
Hola, soy Paco Yostes, acordeonista, director de la marca Chamonicera, el de Santiago del Estero, capital. Y bueno, esto de la música nos ha abrazado con gran sentimiento, nos ha llevado a recorrer gran parte del país, casi todas las localidades y ciudades de nuestro Santiago del Estero. Siempre agradecer a la gente de Radio Nacional y en especial a la gente del Ranking Argentino de Canciones.
Naciste en Trinidad, departamento Moreno, con tus padres y hermanos llegaste a esta ciudad. La música y tu familia fueron tu gran pasión, y con todo el corazón a las dos la defendías. Nito Pereira, me toca a ti nombrarte, porque fuiste un estandarte de la música chamamecera. Hoy la marca a su manera te quiere homenajear con estos humildes versos y este fuerte sabucay.
Rack, Ranking Argentino de Canciones.
En la radio pública, el Diario de Nacional, con la conducción de Claudio Orellano y Sonia Ferraris.
Faltan 8 minutos para llegar a las 4 de la madrugada. Seguimos adelante haciendo en vivo el Diario de Radio Nacional.
Y recordándole al público, a la audiencia, cómo está el tiempo en la capital federal y alrededor, Sonia querida.
Tenemos el cielo algo nublado por estos lados, la temperatura es de 23 grados 7 décimas, la humedad 62%, madrugada muy pero muy agradable, con una brisa del norte a 16 kilómetros en la hora. La máxima pronosticada para hoy, 33 grados con cielo parcialmente nublado.
Bueno, vamos a seguir un poquito hablando de la selección, de sus héroes, de aquellos que han regresado a su pueblo, y uno de ellos ha sido el entrenador del seleccionado argentino de fútbol, del tricampeón del mundo en Qatar, Lionel Scaloni, quien estuvo en Pujato, en la provincia de Santa Fe, donde una calle va a llevar su nombre, e insistió en que los futbolistas que él dirige juegan para la gente. No merecimos sufrir tanto contra Francia porque se dio el triunfo al final en los penales, pero tendría que haber sido mucho antes. Después, cuando vi la reacción de mis jugadores, me derrumbé y me largué a llorar, confió Scaloni. Bueno, recibió una plaqueta por parte del intendente Daniel Cuacuarini, que el otro día pusimos un registro de él, y se abrazó con Chichita, su maestra de la primaria. La palabra de Lionel Scaloni, hoy presente, o mejor dicho, ayer en las últimas horas de la tarde presente en su pueblo, Pujato, en la provincia de Santa Fe.
Bueno, que veía de chiquito, familia, saludándome por la calle, se me venían un montón de... No. Se me venían cosas a la cabeza de cuando era chiquitito, de las cosas que había vivido acá en este pueblo. Y es emocionante esto, porque no solo hay gente de Pujato, sino de alrededor. Y este es el Arnold, sí, donde fui a la escuela, Arnold, Pujato, Casilda, Arequito, Sanford. No me quiero olvidar de ninguno. De la región. Y este es el triunfo de todos. Por eso quería siempre recalcar, y cada vez que hablaba, que era el triunfo de todos, ni de un club ni de otro, sino de todo el país. Sinceramente, esta selección, como siempre dije, jugaba por y para la gente. No veo otra cosa en la selección argentina que no sea jugar para todos ustedes. Es emocionante y es gratificante. Y así termino, y agradecerle de verdad infinita a toda la gente, ahora que estoy en mi pueblo, mucho más a la gente de mi pueblo, porque yo sé lo que sufren por mí, por mi familia y a todo el país. Es un triunfo de todos. Nos hubiera encantado ayer con el colectivo pasar por toda Argentina, sinceramente, porque creo que lo merece el norte, el sur y el este, el oeste. Lamentablemente no ha sido posible, pero espero que todos hayan estado contentos, porque lo que se vivió ayer y en estos días es algo que nos lo vamos a llevar para siempre en nuestros corazones. Y hemos quedado en un momento imborrable para nuestras vidas. Agradecemos a todos otra vez, agradecemos a todo el pueblo, viva Pujato, y nada más, no tengo muchas cosas más para decir, solo gracias, gracias a todos.
Visiblemente emocionado, Lionel Scaloni, contando que su papá, que fue su primer entrenador y su hincha número uno, no pudo ir a Qatar, pero yo estuve hoy, por ayer, con él y estaba muy feliz, contó con otro sesgo de visible emoción el técnico de la selección, Lionel Scaloni. Entrevista a Pedro Saborido, la radio pública. Habló Pedro, había ganas de estar bien, luego de una pandemia y discursos pesimistas. Había un montón de alegría disponible, dijo Pedro, ganas de estar bien después de una pandemia. Vamos a escucharlo.
Mira, primero nos vamos a dar cuenta que había un montón de alegría disponible, ganas de estar bien después de meses de una pandemia y de discursos y máquinas sobre la autoestima argentina, que no tiene que ser orgullo ni xenofobia, sino simplemente la autoestima necesaria para encarar la vida, todo el tiempo apedreada, bombardeada por frases pesimistas, frases que quieren generar un pesimismo para después mostrarse como salvadores, ¿no? Pero que quieren generar un pesimismo constante sobre que no se puede hacer nada, que hay que irse del país, sobre los jóvenes, ocultando las buenas cosas que se hacen en la Argentina, no negando las malas, pero siempre destacando nada más que las malas, aparece esto que había ganas de estar bien, había ganas de igualarse, había ganas de... Y entonces esto lo provocó la selección, ¿no? Uno decía, uy, oh, debería provocar otras cosas, la ciencia, la educación, la misma economía, los derechos. Y sí, quizás estemos de acuerdo en eso, pero lo provoca el fútbol y hay que aprovecharlo. Hay que aprovecharlo para que esto se lleve a otras cosas, ¿no? A vivir en comunidad, a vivir alegremente. Vos fíjate que ayer, más allá de las críticas que pueden haber tenido los operativos, ¿qué operativo podés hacer para contener 4 o 5 millones de personas en la calle, uh-huh, tratando de festejar? Y así todo, más allá de los problemas que hubo, algunos accidentes o algo, te diría que el saldo es positivo, la gente se portó dentro de todo bien, siempre hay algún sacado de 5 millones. La verdad, yo pensé que, la verdad, tuve miedo que pase algo peor y no lo pasó. Creo que también ocurrieron cosas lindas y la alegría le sigue ganando a los problemas que pudieron haber aparecido. Así que, por suerte, no se dio vuelta esto y se convirtió en un gran momento que necesitaba y que necesitamos, que puede ser un cambio en la historia de estos próximos años que vienen.
4 de la mañana.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 4. El ministro de Justicia consideró unitario el fallo de la Corte que favorece a Cava por la coparticipación. Criticó que todos los argentinos paguemos por la policía porteña en el marco de una disputa legal entre el gobierno porteño de Horacio Rodríguez Larreta y el gobierno nacional. La resolución del máximo tribunal dispuso que el gobierno le pague a la ciudad de Buenos Aires el 2,95% de la masa de impuestos coparticipables. Rodríguez Larreta anunció la eliminación de impuestos tras el fallo de la Corte. La decisión fue firmada por los 4 miembros del máximo tribunal y dispuso en los hechos la suspensión de la ley 27.606, que fijó en el 2,32% la participación de la ciudad en los impuestos que administra el Estado Nacional. En tanto, Larreta comunicó que todo lo que la Corte les devuelva lo aplicarán a la baja de impuestos, por lo cual enviará un proyecto a la legislatura para la eliminación de la tasa sobre las tarjetas de crédito.
Deportes. Julián Álvarez, el delantero revelación de la selección argentina en Qatar y una de las máximas figuras de la escaloneta, fue recibido en su pueblo, Calchín, en Córdoba, con una caravana. Fue declarado ciudadano ilustre, paseó en autobomba, le dieron la llave de la ciudad, le pusieron su nombre al estadio del Club Atlético Calchín. También dio un emotivo discurso. Cerca de 10.000 personas se acercaron para homenajear al joven delantero del Manchester City, quien mostró una réplica del trofeo a su gente. Una vez que llegó, saludó a todos los chicos que lo esperaban en el campo de juego. Además, paseó con la copa saludando a las tribunas de la cancha que a partir de ahora llevará su nombre. Cantaron eufóricos sus hinchas y amigos, dale campeón al paso del joven delantero. El informe de Fabián Codevila para Nacional Radio Pública.
Datos del tiempo.
En la provincia de Salta, la temperatura es de 19 grados 6 décimos, humedad 84%, el cielo está despejado. En Buenos Aires, la actual, 23 grados 7 décimos, humedad 62%, el cielo algo nublado.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Es Radio Nacional, es tu verdad, tu identidad, es mucho más. Es Nacional.
Agenda Nacional, títulos de tapa, política, economía, deportes, cultura y espectáculos, laborales, policiales, sociedad, géneros, derechos humanos, humor. Todo en un solo lugar. El Diario de Nacional.
Thank you.
Ahí estaba el maestro Ernesto Baffa al frente de su orquesta y el guitarrista Ubaldo de Lío en este vals de Aníbal Troilo y José María Contursi. Valsecito amigo.
¡Qué dúo, madre querida! Ernesto Baffa en el bandoneón, Ubaldo de Lío en la guitarra, Ubaldo de Lío conocido, aquel dueto tan famoso, tan clásico con el maestro Horacio Salgán, y acá se junta con el maestro Baffa, que también formaba otro dúo muy clásico que era Berlingeri, Osvaldo Berlingeri, el Tano Berlingeri en el piano, Ernesto Baffa en el bandoneón. Acá, bueno, se separaron de sus compañeros, de sus clásicos compañeros. Mirá qué hermoso tema nos regaló Sonia al comienzo de esta segunda hora. Lo tenemos a quién, Sonia, a quién con esos ojitos así tan brillantes.
Que entró bailando un valsecito, amigo. Ricardo Artola, que acaba de hacerse cargo de la puesta en el aire. Para dar la bienvenida, claro, a los de las cuatro.
Eso.
Hola, buen día. Bienvenidos, bienvenidas, una vez más, al Diario Nacional.
Miren qué cortecito que se hizo Rabinovich. Si hoy lo publicáramos, madre querida, podríamos hacer un sticker. Sí, está a tono. Exactamente le dije lo mismo. Te pusiste a tono con los jugadores de la selección. Tienen que verla, Rabinovich. ¿Por qué no te haces un sticker, Rabinovich? Lo vamos a hacer con Sonia. Vamos a hacer un sticker con Rabinovich. Que diga: hola, rey. Hoy Rabinovich se vino impecable, con su pelo cortadito, ¿eh? Ahora es la moda de los jóvenes, ¿no? Dejar pelo arriba y cortarse bien rapado a los costados y atrás, en la sabiola, ¿eh? Bueno, es así. Ahora yo también tengo que hablar con mi coifueur para que me corte el pelo en estos días, porque tengo que ordenarme un poco para la fiesta. Bueno, 4 y 7 de la mañana, horario difícil para levantarse, pero por eso tenemos a Sonia. ¿Quién mejor que Sonia para tomar tal responsabilidad de despertar a cada uno de ustedes, Con ese susurro, con esa voz así tan cautivante, tan mágica, tan amorosa, que te invita a levantarte. No te queda otra, Pensá que ya mañana quedan algunas horitas más y ya hay que preparar todo para la noche buena. ¿Con quién las vas a pasar, muchacha? ¿Con quién, muchacho? ¿Solos? ¿Con la familia? Ah, con la familia de tu novia. Muy bien. ¿Con la familia de tu mujer? Ah, genial. Ah, vos con la de tu marido. Ah, bueno. Bárbaro. Ah, ¿ustedes solitos? También me parece una buena idea. Qué linda que es la noche buena, ¿no? Y ni que hablar cuando llega la Navidad, llega el momento de los saludos, de los abrazos, de chocar las copas para el brindis, de recordar a los seres que no están y celebrar la vida con los que están. 4:09 de la mañana en toda la República Argentina, hagamos de este jueves al mejor jueves del mundo. Y siempre lo recibimos con este trío maravilloso, Azimut, que abre nuestra segunda hora en el Diario Nacional. Y Sonia te va a contar, te va a decir, te va a consignar, va a dar cuenta cómo está el tiempo en la ciudad de Buenos Aires y alrededores a esta hora que te estás levantando para ver qué vestuario vas a usar para salir a laburar.
Tenemos el cielo algo nublado por estos lados, 23 grados 7 décimas, esa es la temperatura. La humedad es del 67% y atención, porque para hoy se anuncia una máxima de 33 grados con cielo parcialmente nublado.
Mira vos, 33, en un momento se había especulado con 36, ¿verdad? Inclusive se decía 36 el jueves y el viernes, y ahora va a ser 33 jueves, 33 viernes. Pero con lluvia, vamos a tener un día lluvioso mañana, ¿verdad, Sonia?
Así dicen, Claudio César, se esperan lluvias, chaparrones y tormentas durante todo el día de mañana viernes. Para el sábado también se anuncian algunos chaparrones durante la madrugada, parte de la mañana, luego cielo nublado.
Bueno, estaremos atentos a ello, ¿eh? Vamos a ver si se cumple esta predicción, este pronóstico del servicio meteorológico. Últimamente la vienen acertando con los días de lluvia. 4:10 de la mañana en toda la República Argentina. Recordemos el número del chat nacional, Sonia.
Nuestro WhatsApp 1138707485. Recuerden, allí los leemos. Y la línea nacional para dejar grabados 0810-222-0870.
Bueno, y comentamos algunos títulos. Bueno, un fallo lamentable de la Corte Suprema de Justicia. Parece que para la Corte, la República Argentina termina en la General Paz. ¿Te acordás que había una sección hace muchos años en los circulares de Mancera? La República Argentina termina en la General Paz. Claro, ya en esa época se hablaba del centralismo porteño y hoy lo que hizo la Corte con su fallo es consolidar el centralismo porteño y pegarle una patada a las provincias. La Corte, conformada por 4 ministros, algunos lo llaman la República Autónoma del Cuarto Piso, por el Palacio de los Tribunales, la Corte volvió a avanzar sobre los demás poderes otorgando al gobierno porteño la cautelar que le devuelve buena parte de la coparticipación irregular que le adjudicó Macri por decreto, que es un 2,95%. Así colabora con la campaña opositora mientras decide sobre el debate de fondo. Varios gobernadores que se van a reunir hoy con el presidente le van a plantear al mandatario, al primer mandatario, una estrategia común contra este ataque al federalismo. Coparticipación para los gobernadores, la Corte arrasa con el federalismo, los mandatarios del Frente de Todos se van a reunir con la con el presidente y crece la idea de desconocer el fallo de los supremos, ¿sí? Los gobernadores estarán reunidos hoy con Alberto Fernández. El aval que la Corte Suprema le otorgó a la cautelar que había presentado Rodríguez Larreta, el jefe de gobierno de la ciudad, para recuperar los fondos coparticipables, el entonces presidente Mauricio Macri le había otorgado por decreto, fue rechazado por los gobernadores que responden al Frente de Todos. El bonaerense Axel Kicillof acusó a los supremos de quebrar el federalismo y de arrasar con los límites del federalismo. El que estaba prendido fuego hoy, que lo vi con el gato, fue Jorge Milton Capitanich. Justamente el chaqueño adelantó lo que algunos mandatarios piensan reclamarle hoy al presidente Alberto Fernández cuando lo vean en La Rosada, y afirmó que el Ejecutivo debe desconocer el fallo por considerar una intromisión de carácter judicial, arbitraria y discrecional. El único feliz con los cortesanos es Larreta, porque parece ser que también va a ir Morales mañana, ¿eh?, a la reunión con los gobernadores. Va a ir Gerardo Morales de Jujuy. Fiel a su estilo de comentar los hechos políticos, el presidente Alberto Fernández calificó la decisión de la Corte como tremenda, porque genera una enorme desigualdad entre la ciudad más suculenta del país y el resto de la Argentina. Desde Formosa, donde se encontraba entregando viviendas cuando se dio a conocer el fallo, agregó que sigo insistiendo en la necesidad de garantizar igualdad y federalismo, que todos tengamos las posibilidades de crecer y desarrollarnos. Luego anunció que al mediodía, este jueves, se va a reunir con los mandatarios provinciales para elaborar la estrategia a seguir. ¿Tenés ahí, Artola, al presidente en Formosa? Si lo tiene ubicado ya, lo tiene ubicado al presidente. Vamos a escuchar lo que decía Alberto Fernández hoy en la provincia de Formosa, cuando estaba entregando viviendas en la capital provincial, acompañado por el mandatario formoseño Gildo Insfrán. Esto decía Alberto Fernández.
El Estado tiene que estar presente. Y el Estado es muy valioso. Y el Estado está llamado a igualar allí donde la desigualdad se quiebra. Y la verdad es que no son los que tienen posibilidades efectivas de tener una casa, los que tienen riqueza suficiente, los únicos que tienen derecho a tener una casa. Derecho a tener una casa la tienen todos y todas los argentinos. Y por eso nosotros estamos hoy acá. Y también, con esta locura mía, en un día aciago para el federalismo, por este fallo tremendo que ha sacado la Corte, que genera una enorme desigualdad entre la ciudad más opulenta del país y el resto del país. La verdad, yo sigo insistiendo en la necesidad de garantizar igualdad y de garantizar federalismo. Federalismo es que todos tengamos las posibilidades de crecer, desarrollarnos en el mismo lugar donde nosotros nacemos.
A la palabra del presidente Alberto Fernández en Formosa. Fue un día aciago para el federalismo, dijo el presidente de la República. Reitero, los mandatarios del Frente de Todos, en una de esas se suma Morales, en una de esas, se reunirán con el presidente y crece la idea de desconocer el fallo de los supremos. Se le vuelve a otorgar, esto a través del fallo de la Corte, este fallo vergonzoso de la Corte, que lo único que hace es consolidar el unitarismo, le otorga el 2,95% más de coparticipación al señor Larreta, que hoy dijo una sarta de mentiras, ¿no? Como siempre, se acostumbran a mentir cobijados por los medios hegemónicos. Otro de los títulos, indulto para Milagro Sala, diputados del Frente de Todos suman presión por el decreto presidencial, es tiempo de responder a la detención política con otra decisión política, dicen los diputados del Frente de Todos. El clamor por el indulto a Milagro Sala se instala frente a la Casa Rosada. Comenzó el acampe que va a culminar mañana de la Tupac Amaru y otras organizaciones sociales. 4:17 de la mañana. Bueno, vamos a escuchar ahora a la mamá de Alexis McAllister, Silvina Riela, quien dialogó con la radio pública, emocionada ella, diciendo que su hijo cumplió un sueño. Algunas de las imágenes más conmovedoras que invadieron las redes sociales el pasado domingo tuvieron como protagonistas a las madres de los jugadores de la selección que tras la victoria ante Francia y la coronación del Mundial invadieron la cancha para abrazar a sus hijos. Una de ellas, Silvina Riela, mamá de Alexis McAllister, contó cómo fue acompañar a su hijo en el Mundial de Qatar 2022. Silvina Riela.
Bueno, la verdad es que el día que Alexis me confirmó que iba, por lo menos hasta ahí lo habían confirmado internamente, ese día lloré. Fue el día que lloré, porque nada, era una descarga, porque estábamos ahí como muy pendientes, y bueno, después ya pasaron los tres partidos que Alexis tenía que jugar en Brighton y ahí empezamos a disfrutar porque ya sabíamos que entraba porque no había ninguna lesión, temíamos que porque muchos jugadores se habían lesionado muy sobre el límite y bueno, Alexis la verdad es que gracias a Dios eso superó esos tres partidos que quedaban de muy buena manera de hecho y bueno, después vino esto de jugará, no jugará, ir al banco, como qué pasará, ¿no? Y fuimos teniendo un montón de sentimientos en el medio y ansiedad, alegría. Bueno, fue impresionante esto de verlo hacer un gol, ya verlo con la camiseta argentina, cantando el himno, fue conmovedor. Pero bueno, poco que nos creció el nene, ¿no? Uno incorpora, bueno, creció el nene.
¿Pero y cómo?
Hasta hace poco estaba en casa y ahora está ahí, ¿no?
Ahora, lo que pensaba y lo que me llamaba la atención, sí, y yo creo que todos los pensamos, era qué bárbaro el tema, sí, de los McAllister, porque vos, sí, ya estás un poco acostumbrada a tener a alguien futbolista sí, y haber convivido con alguien futbolista, ¿no? Sí. Como el padre de Alexis. Sí. El tema de que haya dos jugadores tan conocidos. McAllister, el Colo, acá, ¿no? Y Alexis, ahora en el mundo, en la FIFA, sí, o sea... ¿cómo es vivir este mood futbolista como mamá y como bueno pareja? Contanos.
Bueno, fueron dos etapas muy diferentes. O sea, el hecho pasaron 30 años, entonces muy diferente y a la vez tiene muchas similitudes. Fíjate que Javier vivió esto de jugar en la selección y en Boca con el ídolo máximo que fue Maradona y ahora le toca a Alexis, sí, cumplir el sueño de jugar con Messi. Así que en algunas cosas hubo similitudes. Claro. Después, en lo que se siente, es diferente porque hoy estamos con muchos medios, nos enteramos mucho más cosas, entonces, bueno, se vive de otra manera, tiene otros condimentos, esto mismo de la estadística, que, bueno, hay alguien que juega y es su jugador favorito, Alexis, y es como impresionante, ¿no? Porque es el mismo que convivió conmigo hasta hace 2 años.
Ahí está la palabra de la mamá de Alexis McAllister, en este caso Silvina Riela. Habló Eduardo Sacheri, ¿eh? La selección dio emociones diversas en este Mundial y no la vamos a olvidar. El reconocido escritor y docente contó cómo vivió el Mundial y la obtención de la Copa del Mundo por la selección argentina en Qatar 2022. Hubo mucha tensión, pero también alivio sobre el final. Parece un final de película lo que pasó. Se sufrió y merecíamos lograr el campeonato, expresó Hernán Sacheri.
Bueno, la verdad, con mucha tensión, con mucha alegría al final, con mucho alivio al final, pero la verdad, nos dio a la selección emociones diversas como para no olvidarnos de este Mundial en mucho tiempo, y encima coronando con esa alegría final para todos, pero se sufrió, pero creo que se sufrió sobre todo porque merecíamos, futbolísticamente me parece que la selección fue estupenda, y hubiera sido injusto que no lograra el campeonato, me parece. Sí, la verdad que parece un final de película en ese sentido, porque esa gran injusticia que, al menos desde mi punto de vista, se cometía a veces con Leo, de bajarle un poquito el precio, el valor a él como jugador, en esto de, bueno, sí, récords, triunfos en Europa, etcétera, pero con la selección, tal cosa y tal otra, bueno, ese pero, como te digo, me parece que era bastante injusto, quedó totalmente pulverizado con esta hazaña de despedida que me parece que es el mejor broche de oro para una carrera inolvidable. No, creo que sí, claro, es verdad que nuestra mirada apasionada y necesitada, claro, no se pudo detener a valorar lo hermoso del partido y de sus circunstancias, pero creo que para cualquier espectador neutral debe haber sido maravilloso ver una final jugada no solo por jugadores de esa calidad, sino con altísimo vuelo futbolístico y con todas esas alternativas de un equipo que se pone en ventaja, otro que lo alcanza faltando poco para el final, y de nuevo en el suplementario, y jugadas que pudieron haber cambiado todo en el último minuto del suplementario. Realmente, casi que si uno lo escribe como una ficción, no te lo cree, que pasen semejante cantidad de cosas.
Eduardo Sacheri hablaba, porque en un momento lo presenté bien Eduardo, y después dije Hernán Sacheri, estaba en Cassiari. Les recomiendo lo que dijo Cassiari, un relato sobre la historia de Messi, excepcional por TikTok. Escuchen a Cassiari porque se mueren de emoción, ¿eh? Porque cuenta toda la historia de Messi desde que arribó a Barcelona hasta estos tiempos, hasta que logró el campeonato mundial, el tan ansiado campeonato mundial. Para la emoción, para no perdérselo. No tiene desperdicio como no tiene desperdicio Eduardo Sacheri, ¿eh? Dos joyas de la literatura y del periodismo, ¿por qué no? Del periodismo. Dos verdaderas joyas, tanto Eduardo Sacheri como Hernán Cassiari. Vamos a escuchar a Alejandro Fabbri, periodista, querido amigo, compañero, comentando que ni la muerte de Evita juntó tanta gente, ¿sí? Periodista deportivo, especialista en mundiales, sobre el festejo del martes dijo: no hay antecedentes en toda la historia argentina de la cantidad de gente que hubo. En todo el país seguramente pasamos los 10 millones de personas festejando. Porque también se celebró en Córdoba, se celebró en Viedma. Ayer se publicó una foto hermosísima de una reportera de Río Negro en Viedma, de apellido Schwemmler, Vanessa Schwemmler. Una foto magistral, una foto antológica del festejo de unos hinchas en Viedma, Río Negro, celebrando el arribo del seleccionado tricampeón del mundo. Vamos a escuchar a Alejandro Fabbri, que esto decía la Radio Pública.
No, no hay antecedentes con eso ni con nada de la historia argentina. La cantidad de gente que hubo, por lo menos en Buenos Aires, pero si sumamos las ciudades y los pueblos de todo el país, seguramente pasamos los 10 millones de personas festejando, ¿no? Y es muchísimo. No pasó nunca. Y bueno, está a tono con el fanatismo futbolero que hay en el país desde siempre, acrecentado en el último tiempo, y lo que significó este campeonato, porque... Nos sacamos todas las dudas de encima, nos olvidamos del 6-0 a Perú, de la mano de Maradona, y este campeonato no hay nada que reprocharle a nadie, ni ninguna excusa para decir, ¿no? Se ganó en la mejor buena ley posible, salió todo redondito, fue la mejor final de la historia, no porque la digamos nosotros los argentinos, porque uno ve los portales de los grandes diarios de todo el mundo, sobre todo los ingleses, los alemanes, que en general nos han ninguneado mucho en esto de la historia del fútbol, y te dicen lo mismo, la mejor final de la historia. Y me tomé el trabajo de chequear una por una todas las finales para incluirlo en la nota, y la verdad que no hubo una final como esta. Es decir, con un guión dramático que termina, porque también el partido pudo haber terminado 4-3 para Francia con la última pelota que tapa Martínez con la pierna izquierda.
Sí.
Estaríamos enojadísimos todos. Y amargadísimos porque Argentina no merecía perder, pero digo, el fútbol permite hasta eso, ¿no? Hubiéramos hablado de un partido impresionante habiendo perdido, lo hablan los franceses también, de esa manera, ¿no? Me parece que, digamos, cuando uno tiene muchos años de laburo en lo mismo, vas perdiendo un poco cierta angustia, cierta preocupación, cierto nervio en función del partido. A mí me emocionó mucho lo del fin de semana y me emocionó mucho lo del partido con Croacia, porque Argentina jugó contra Croacia un partido también estupendo.
Claro.
Yo no, digamos, el hincha ya lo tengo, pero muy atenuado. Uno se vuelca más al equipo suyo del que uno es hincha de chiquito, y la selección siempre es una cosa que está ahí arriba, pero ahora estuvo, así como parecía en el 86, parecía que era Diego contra todos.
Sí.
Acá no fue Messi contra todos. No, acá Messi era el estandarte, un tipo que a los 35 años increíblemente tiene una vitalidad impresionante, todo el resto que funcionó muy bien, bueno, se dieron, siempre tenés que tener un poco de suerte, te tiene que ayudar el rival con alguna debilidad, siempre pasa eso, no podés ganar, salir campeón después de 7 partidos de casualidad,
claro.
Me parece que es un poco también exagerado, ¿no?
La palabra del querido Alejandro Fabri, con este campeonato dijo, nos sacamos todas las dudas de encima. No hay ninguna excusa, se ganó en la mejor buena ley posible. Fabri sostuvo que fue la mejor final de la historia. Agregó, lo dicen los grandes portales del mundo, incluso los ingleses y los alemanes, que nos han ninguneado mucho, ¿eh? Porque es cierto, hemos sido ninguneados. Y así le fue a Inglaterra y Alemania, ¿eh? Fueron eliminados rápidamente, Alemania particularmente. Fue eliminado rápidamente Inglaterra contra Francia. Bueno, vamos a hablar de los tatuajes, porque se ha dado una lluvia de tatuajes, ¿no? Una ola se ha generado en estas últimas horas, una retahíla, por decirlo así, de tatuajes. Gente que se tatuaba la Copa del Mundo, la bandera argentina, las tres estrellas, cómo levantaba Messi la copa. También hubo un mural que hizo Maxi Bañasco, impresionante en Palermo, cuando Messi levantó la copa con el Beach, con la túnica esa que le colocaron. Bueno, impresionante Maxi Bañasco, la visión, era una imagen conmovedora, era la pared de una casa en Palermo. Maxi Bañasco es un gran muralista que ya está acostumbrado a hacer este tipo de trabajo, no solamente en Buenos Aires, sino en algunas provincias. Búscalo que lo vas a encontrar en el barrio de Palermo. Ya te estoy viendo, Pitufo, ahí que estás buscando a Maxi Bañasco. Pero bueno, vamos a hablar de los tatuajes. Promesas que ya son realidad. Sergi, quien es tatuador, contó que durante el Mundial eran pocas las consultas, pero que a partir del domingo, ¿no?, colapsó todo. Messi besando la copa es el diseño predilecto por los y las mendocinas que eligen cumplir su promesa junto a frases como "andá pa' allá, bobo" y "elijo creer". lo que dijo Lionel. Bueno, muy bien, vamos a escucharlo a Sergio, tatuador, hablando de Argentina campeón, los tatuajes con Radio Nacional. Mendoza Quino a las 4:30 de la mañana.
Terminó el partido, terminó, y colapsó todo. Colapsó el Instagram, colapsó WhatsApp.
Wow.
para que tengan una idea, se multiplicó por lo menos por 10 o por 20 el número de consultas. La gente llamaba el día domingo a las 3 para preguntarnos si estábamos abiertos para irse a tatuar ya. El día domingo recibimos llamadas hasta las 3 de la mañana para gente para irse a tatuar ya, en ese momento. No importaba la hora, no importaba nada, quería tatuarse en ese momento. Obviamente, nosotros ya tenemos agenda dada y agenda, los turnos todos llenos hasta el lunes, martes, ya teníamos todos turnos. Pero a partir de las 3 de la tarde, de hecho, ese día contestamos mensajes, WhatsApp, Instagram, hasta las 3, 4 de la mañana, y al otro día arrancamos a las 6, 7 de la mañana de nuevo, porque es imposible, imposible. Ya tenemos turnos dados, estamos trabajando, abriendo antes el estudio y cerrándolo después. Pero no, 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 son promesas cumplidas. La gente bien. Viene a tatuarse. Obviamente sí. Hay gente que viene con una idea totalmente clara de qué es lo que se quiere hacer y hay gente que viene con una idea solamente, que bueno, ahí está, estamos nosotros para ayudar a transformar esa idea en un diseño que se pueda plasmar en la piel. No, pica en punta, Messi besando la copa, Messi con la copa, eso...
O sea, estamos hablando de un tatuaje con cierta complejidad, ¿no? Claramente.
Sí, 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 aunque parezca mentira. A ver, acá también hay que diferenciar un poco. El hombre, de por sí, se hace tatuajes más grandes. El hombre apunta, porque no se tatúa la pierna, se tatúa el brazo entero... Y eso han apuntado más a Messi con la copa, Messi besando la copa, y a diseños más complejos, realistas, con color, que son diseños que llevan tal vez 6, 7, hasta 8 horas de trabajo. Y por ahí también, pero eso Messi con la copa es el 80%. Y después, sí, el escudo del AFA con la tercera estrella, muchas frases, elijo creer, anda para allá, bobo, el 10... Y copas más minimalistas, más lineales, todo eso sí, también la copa, el mapa, Argentina, bueno, las fechas.
Ahí está la palabra de Sergi, tatuador mendocino, hablando de una promesa que es realidad, los tatuajes que se van a llevar a cabo a partir de ahora con la obtención del título por parte de la Argentina. ¿Quién habló con Radio Nacional Resistencia? Es el compañero Eladio Arregui. Habló Eladio, dijo que se puede recordar el día de ayer como el Día de la Felicidad Argentina. Así dialogó el periodista y relator de Radio Nacional con la radio pública de Resistencia. ¡Hola, Eladio!
La verdad que superó todo lo que uno imaginaba, Marcela, porque... Ya desde lo que ocurrió el domingo, cuando ni bien Argentina se consagró campeón del mundo allí en el obelisco, y a esto se le sumó todo el día de ayer, toda la fiesta de ayer, que desbordaba la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Y los alrededores, desde Seiza hasta el obelisco, y por otros lugares también. Nunca me imaginé que iba a haber tanta gente de buen humor a piñada, ¿no?
Exacto.
Tanta alegría desbordante. Yo digo que ayer, se puede recordar tranquilamente con el paso de los tiempos como el día de la felicidad argentina.
Sí.
Porque la verdad que ayer todo el mundo estaba feliz, nadie discutía, nadie se peleaba. Lógicamente que hubo excepciones, pero si hablamos de la cantidad de gente que estuvo en la calle, que salió, que se movilizó, que estuvo esperando a la selección... Más allá que lamentablemente la caravana quedó inconclusa por el desborde del público,
sí.
No pasó absolutamente nada, fueron detalles menores. El grueso, el macro, como se dice habitualmente, fue que la alegría de la gente desbordaba todo y eso fue lo que se transmitió y lo que les llegó a la selección argentina, ¿no?
Y ver familias enteras, Eladio.
Sí, familias enteras. Estar allí varias horas esperando el momento, aguardando y festejando y abrazándose con extraños, con gente que a lo mejor no ves nunca más en tu vida.
Sí.
En fin, es un momento que la verdad que fundamentalmente me parece a mí, Marcela, para las generaciones jóvenes que no han visto a la Argentina salir campeón del mundo y que no han visto un día de tanta felicidad en todos los argentinos.
Ahí está la palabra de nuestro queridísimo Eladio Arregui, hombre de Relatores Pasión Nacional. Vamos a escuchar ahora a Víctor Ojeda, el médico de la Selección Nacional, Daniel Martínez, ciudadano ilustre de Winifreda, en la provincia de La Pampa. Víctor Ojeda, amigo de la infancia de Daniel Martínez, el médico de la Selección Argentina, contó detalles de la trayectoria del profesional y su vinculación con Winifreda, el pueblo donde es oriundo. De ahí de Winifreda es Carlos Leñani, el relator de automovilismo. Vamos a escuchar a ver a Víctor Ojeda, ¿sí? ¿Qué decía de Daniel Martínez, el médico de la Selección Argentina, en diálogo con Radio Nacional Santa Rosa?
Él siempre se la rebuscó de esa manera, porque acá en Winifreda, como en cualquier lado, no hay posibilidad de trabajo para un joven. ¿Por qué no hay? Porque es la realidad, porque en un pueblo chico no hay industria. Entonces, ¿qué hacíamos? Íbamos con carnicero al campo los domingos, en verano, tipo verano, 6:30 a.m, por ejemplo. Y volvíamos a las 10:30 a.m. Y siempre él se rebuscaba para tener un peso para soliviarle los gastos a los padres. Porque la madre era enfermera, ¿viste?
Claro.
O sea, y cómo es que te iba a decir, y también cuando tuvo la lesión en la rodilla, él con un, yo todavía tengo cartas de él cuando me mandaban en aquel entonces, cuando cubrió sus primeras platitas por haber jugado en la Copa Libertadores. O sea, todo pesito que él agarraba, se lo ahorraba, y cuando tuvo el problema ella en la rodilla, se compró, compró útiles de la escuela, ¿viste? Qué sé yo, todo lo que en ese entonces se hacía falta, y se puso como un, en la plaza, en distintos lugares, de distintas horas del día, en la sombra, y vendía lapicera, borrador, qué sé yo, todas las cosas de la escuela, o sea que se la rebuscaba de esa manera.
En Winifreda estamos hablando.
Estamos hablando siempre en Winifreda, porque los padres están en Winifreda,
claro,
los
claro, padres, claro.
Y él siempre viene. Mira. Siempre se da, en el año 2, 3 veces, 4, viene. Lo que pasa es que últimamente, con esto de la pandemia, la madre que tuvo que hacer, le tuvieron que hacer una operación, entonces él trataba de no estar mucho en contacto con la gente del pueblo para no llevarle algún virus a la madre que le comprometiera la salud.
Claro.
Mirá, yo mucho en profundidad de los jugadores de Buenos Aires no puedo hablar porque, viste, no conozco, viste, cómo es, pero estimo que sí, debe haber sido así porque Scaloni, viste, que le pegaron tanto a Scaloni y, claro, el perfil de Scaloni es bajo, viste, nunca contestó mal. Y los jugadores se ve que aceptaron que son jugadores de fútbol que representan a un país y que, viste, que nadie es titular. Nunca, o sea, yo que jugué fútbol hasta los 38 años, viste, vos nunca sos titular, vos sos un jugador de fútbol. Si vos te consideras jugador de fútbol en un equipo de 16 o 22 o 28, te considerás el número 28, estás todo bien. Entonces esto creo que lo que hubo ahí, hubo humildad, más allá que antes la pueden haber tenido también, pero estos fueron distintos. Uh-huh. Y el Dani tiene eso. Vos sabés que acá él, o sea, yo tengo la afinidad que tengo yo como alguno más, hablaba de fútbol y él nunca contaba nada de lo que pasaba en el entorno, en todas las selecciones de la AFA que él estuvo.
Claro,
en todas las veces que él estuvo, uh-huh, en los mundiales o en las copas, en el Olímpico, que también fue médico ahí. Viste, él nunca nada, se le escapaba nada, nunca nos decía nada.
Tenés que tener para tocar así, mamita querida. Enrique Band, saxo barítono de Jovim Jazz, junto a la dirección de Mario Abnet, Ricardo Silveira, Jesse Sadok, Marcelo Martins, Jorge Elder, innumerables músicos de Brasil, las hijas de Mario Abnet también tocando ahí. Bueno, impresionante la banda. Ya le recomendé a Sonia que mire ese video, porque Sonia, mientras va a la cortina, se dedica a chiflar. ¿no? No a chiflar, a silbar. A silbar, la melodía. No hay nada más lindo que escuchar silbar a alguien la melodía. Yo lo hago también, a mí me gusta silbar. Entonces, se pone a silbar la tipa, le encanta Tacatanga. Le recomendé que vea el video, que vea el video. Sonia querida, 4:40.
Claudio César, por aquí vamos a agradecer a las 4:40. Mirá, también a Juan Luis Guerra, ya que estamos. Mensajes que nos han ido llegando a través de nuestro WhatsApp.
Muy bien, muy bien.
A Tania de Villa del Parque, que dice ayer se había perdido el momento en el que habías explicado el motivo de mi ausencia. Y bueno, se enteró hoy que había sido por el cumple de mi mamá, así que le hace llegar un afectuoso saludo. A Tania el agradecimiento, por supuesto, y un beso enorme. Por aquí, Lucas Cejas, nuestro amigo dibujante de Santa Fe, sí, nos envía un mensajito y nos dice: queridos Claudio y Sonia, inmensa alegría por nuestra selección argentina y el logro obtenido. Les mando un gran abrazo federal y una acuarela de Leo besando la tan ansiada copa. Te digo, bellísimo, bellísimo. Ajá. El dibujo que nos envía nuestro querido Lucas, realmente, como hacemos, ¿no? Cuando nos envía estas creaciones, las guardamos. Así que muchísimas, muchísimas gracias, ¿eh? De verdad, es una imagen hermosa que creo yo quedó tatuada, se acordaban de los tatuajes, en la retina, ¿no? De todos los argentinos.
Exactamente.
Así que era también la imagen que todos queríamos ver, ¿no? La de Messi levantando y besando la copa. Así que muchísimas, muchísimas gracias, querido Lucas. Hola Sonia, Claudio, soy Antonio de Gualeguaychú. Gracias por estar siempre. Muy feliz cumple a la señora Amanda. Espero que esté muy bien. Bueno, muchas gracias, Antonio. Serán enviados también tus saludos. Hola, Sonia, Claudio. Quiero desearles una feliz Navidad y un gran fin de año a ustedes, a todo el equipo. Abrazo gigante y, si se puede, un milanés. Gracias. Los quiero. Claudio, de Salta. Qué lindo. Siempre es lindo escucharlo a Pablo Milanés.
Sí, totalmente.
Vamos a ubicarlo.
Sí, claro que sí. Siempre lo recordamos.
Buen día, compas de las madrugadas. Acá el reporter climático de la Bahía San Borromón Sur. Temperatura, no sé, pero es una noche cálida, estrellada a pleno. Y eso sí, un vientín poderoso con ráfagas que parece que se vuela todo de a ratos. Eso es todo desde aquí. Buena vida, buena ruta para todas y casi todos. Nacional, la mejor compañera. Yo muy agradecida. No tengo tele, escucho radio siempre. Abrazo. Y sabias palabras, Claudio. Mientras lo ibas diciendo, de que iban apareciendo fotos de la vida, realmente coincido. Son una gran compañía. Muchísimas gracias por estar allí, Claudia de San Clemente del Tuyú.
Un beso, Claudia, un beso grande. Feliz Navidad, ¿eh?
Amigos, Sonia, Claudio, voy a rogar a Dios y a la Virgen para que tengamos todos una feliz Navidad y un gran año. Que sea maravilloso. Luis Cabrera, desde Catamarca, que nos envía imágenes de la Virgen del Valle.
Ah,
la Virgen Morena del Valle. Así que muchísimas gracias, Luisito. Que esas bendiciones vuelvan a vos multiplicadas. Hola, queridos amigos y compañeros, Sonia, Claudio y equipo de Radio Nacional, gracias por estar siempre. Les mando un fuerte abrazo. Ángel de San Justo.
Oh, Ángel, abrazo.
Son supremos cortesanos muy cínicos, por eso creen que se pueden, que pueden ejecutar contra la democracia del pueblo. Hipócritas y falaces en sus fallos, se atreven a ostentar orgullo simulado del cargo que ésta les confirió y adulteran, nos dice Antonio desde Caseros. Esto, claro, en referencia, ¿no?, al fallo en favor
de los supremos, claro, en favor de Rodríguez Larreta, reponiéndole el 2,97% de fondos coparticipables.
Así es. Un beso grande, Antonio de Caseros, como siempre, allí presente. Muy buen día, mis amigos, acá presente rumbo a Porteña, en esta hermosa mañana. Abrazo de oso, José Carlos, que nos envía una imagen, ¿no?, de la ruta de frente, nuestro amigo camionero, como siempre, eligiéndonos como acompañante.
Rumbo a Porteña, provincia de Córdoba, ¿eh?
Así es. Y, bueno, Marisol, de San Fernando, dice: pero qué linda idea que el 18 de diciembre sea declarado como el Día de Argentinos Felices. Al menos que nos quede ese recuerdo para siempre. Ojalá sea real. Besos, Marisol de San Fernando.
Bueno, muy bien, compañeras, compañeros que se han comunicado con la radio pública a través del chat nacional. Y ha llegado el momento romántico, el momento sensible, como dice Sonia, a esta hora en nuestro diario.
Y nos vamos a ir nuevamente por Madrid, mi querido Claudio César, porque vamos a proponer escuchar un recuerdo, ¿sí?, del año 1996 en la voz, nada más y nada menos, que de la gran Rosario Flores. ¡Qué bonito!
Claudio Orellano y Sonia Ferraris adelantan las noticias del día. El Diario de Nacional.
Diciembre. Todo el año Nacional. La radio pública.
Alejandro Ponlesica presenta Un artista, una canción. Hoy, Joan Manuel Serrat.
Los que piensan que solo había censura en Argentina se equivocan. La censura siempre estuvo dando vueltas. En España, en la época de Franco, existían una minuciosa mirada sobre las palabras que se escribían y se cantaban. Lo cierto es que Fiesta, uno de los clásicos mayores de la historia, probablemente de los primeros grandes éxitos de Joan Manuel Serrat, tuvo su censura. Por suerte, la edición posterior del álbum Mi Niñez nos trajo las dos versiones para que uno pudiera comparar a una de otra. Lo cierto es que Fiesta es uno de esos grandes momentos de la historia de la música, y además son esas canciones faro las que inspiraron o las que le dijeron a la nueva generación de músicos que valía la pena componer, escribir las propias canciones y las propias miradas. 1970, Joan Manuel Serrat, del álbum Mi Niñez, nos hace Fiesta.
En las alturas recogieron las basuras de mi calle, ayer a oscuras y hoy sembrada de bombillas. Y colgaron de un cordel de esquina a esquina un cartel y banderas de papel, verdes, rojas y amarillas. Y al darles el sol la espalda revolotean las faldas bajo un manto de guirnaldas para que el cielo no vea. En la noche de San Juan, como comparten su pan, su mujer y su gabán, gentes de 100,000 raleas. Apurad, que a Dios espero si queréis venir, pues cae la noche y ya se van nuestras miserias a dormir. Vamos subiendo la cuesta, que arriba mi calle se vistió de fiesta. Y hoy el noble y el villano, el prohombre y el gusano bailan y se dan la mano sin importarles la facha. Juntos los encuentra el sol a la sombra de un farol, empapados en alcohol, magreando a una muchacha. Y con la resaca a cuestas vuelve el pobre a su pobreza, vuelve el rico a su riqueza y el señor cura sus misas. Se despertó el bien y el mal, la zorra pobre al portal, la zorra rica al rosal y el avaro a las divisas. Se acabó, el sol nos dice que llegó el final, por una noche se olvidó que cada uno es cada cual. Vamos bajando la cuesta, que arriba en mi calle se acabó la fiesta.
El diario de Nacional por Nacional.
Siete minutos faltan para llegar a las 5 de la madrugada. Se va yendo ya la segunda hora del Diario Nacional de este jueves.
Qué rápido, qué rápido que ha pasado este día jueves. ¿Cómo está el tiempo en la ciudad de Buenos Aires y alrededores, queridísima Sonia?
Tenemos una linda madrugada, Claudio César, muy pero muy agradable, con un clima ideal. ¿Ideal para qué? Y bueno, vos me dirás, qué sé yo, por ahí para estar en el balcón, tomando un matecito, escuchando la radio, caminando por las calles porteñas, por donde quieras. Cielo ligeramente nublado, tenemos 23 grados 2 décimas de temperatura, 66% de la humedad.
Perfecto, bueno, vamos a hablar ahora del avance en la causa Armas a Bolivia. Se espera que la Fiscalía se exprese. La vicepresidenta del Perla Sur, Cecilia Britos, dialogó con el programa El Café a las 8 para comentar sobre los avances de esta causa. Ella comentó que el funcionario de Cancillería boliviana, Renzo Arteaga Fernández, fue condenado a 3 años de cárcel por falsificación de documento. Estamos hablando de la causa de Armas a Bolivia que entregó el gobierno de Macri, apoyando a la dictadura boliviana.
Este fallo y este reconocimiento que hace al aceptar la culpabilidad
ese ex funcionario de la Cancillería boliviana, también es una orientación para la justicia argentina. Estamos hablando de delitos muy graves, delitos que de alguna manera, si se concretaran, serían acciones que desde las más altas esferas del poder en el gobierno de Mauricio Macri habrían promovido o ayudado a un golpe de Estado, al derrocamiento de un gobierno legítimo. Por lo tanto, me parece que la justicia argentina debiera darle la rapidez, la premura que esto que se impone, ¿no? Porque la verdad que dejar este manto de sospecha, este manto de duda, hace muy mal a las democracias, especialmente en nuestra región, donde estamos viviendo tiempos muy convulsionados, ¿no? Sí, totalmente. Y también un poco el avance, porque ha sido el compromiso en temas fundamentales como estos. Javier, el Parlamento del Mercosur tiene dos ejes donde se sostiene que son esos pilares que definieron a través de los protocolos constitutivos, y que son las democracias y los derechos humanos. Por lo tanto, esas fueron nuestras principales causas durante estos años. De ahí también la gran preocupación de hablar de la justicia. Yo soy abogada y la verdad, y también me dedico a la profesión, y es lamentable que nosotros estemos hablando y que estemos viendo lo que está ocurriendo en nuestro país respecto del Poder Judicial, respecto de todas las causas que estamos viendo con una alarma, con una preocupación. También animarnos a decir que la democracia no es solamente, no se habla de cuando un gobierno es electo por el pueblo. La democracia también se da en el marco de la legitimidad de los poderes. Y hoy tenemos un poder judicial que verdaderamente nos está alarmando, nos está afectando. ¿Qué quedaría para el resto de la comunidad, para el resto del pueblo argentino, si estamos siendo testigos de un obrar inédito, de un Laufer que está en plena vigencia? Eso también, volviendo a la causa de Bolivia, no tener una inmediata comparencia de quienes fueron el presidente, la ministra de Defensa, el canciller de ese momento. Estamos hablando de la posibilidad de que se haya constituido un tráfico ilegal de armas, nada más y nada menos que para coadyuvar a un derrocamiento de un gobierno legítimo.
Ya vamos a volver con este tema, porque vamos a escuchar en un ratito, no lo ponemos por una cuestión de tiempo, la palabra de Ariel Basteiro, ¿sí?, que también habla de la condena a este exfuncionario boliviano, diciendo que la justicia argentina está colonizada por el macrismo, que mandó ilegalmente las armas a Bolivia apoyando al golpe que destituyó a Evo Morales. Sí, Macri apoyó el golpe junto con Bullrich, hay que decirlo. Vamos ahora a escuchar a Eduardo Alberti. Le pasó algo tremendo a este colega de la localidad bonaerense de Rojas, porque cuando le hizo preguntas a Bullrich, lo cercaron y debió dejar de grabar la nota a la ex ministra de Seguridad. Escuchemos.
Estaba de campaña, en plena campaña, la presidenta del PRO.
¿Pero cuándo fue esto?
Esto fue el 19, antes de ayer.
O sea, ya éramos campeones del mundo.
Sí, totalmente.
Y la tipa hace campaña, che, de no campaña, se da tiempo para festejar tampoco, ¿no?, la mina.
Seguro. Ayer fue el cumpleaños de Rojas, 245 años.
Correcto.
Y ayer mismo se cumplió también 21 años de aquel estallido, de la ida de la joven de helicóptero.
Donde ella era gobierno.
Era gobierno, ministra de Trabajo, sabemos todo lo que hizo, y además 21 años del que se vayan todos, y 21 años después Patricia Bullrich nunca se fue.
Correcto, interesante. Ahora, decime una cosa, había mucha gente, porque ahí no se ve mucha gente que la acompañara, digo, en el fervor popular.
No, era la comitiva, quien vos señalabas recién que me vino a apretar, uno de los que más hablaba ahí, que me trataba de mentira o mentiroso. Uh-huh. Es un concejal que no es de Rojas. Me habían pasado el Izalde, creo que es, no sé si es San Pedro, San Nicolás, por ahí, de la segunda sección electoral. Uh-huh. Después me enteré cuando se hizo la conferencia de prensa, a la cual no asistí, obviamente.
Se ve que está un poco desinformado, porque cuando le preguntaste de Milman, dijo, es toda una mentira. La verdad que no lee los diarios este muchacho, ni ve las causas judiciales, ¿no?
Claro, es que además yo le pregunté a ella, ella se estaba yendo, por eso yo tuve que elevar un poco la voz, y ahí fue cuando me cercaron y tuve que dejar de grabar. Estaba haciendo un video en vivo por la red social Facebook, en la plaza principal. Ella salía con el intendente desde el municipio y se dirigía al lugar donde iban a hacer una conferencia de prensa. Luego de ahí se iban a un campo a comer un asado con gente de la sociedad rural, para la que ella trabaja, obviamente. No hay que esconderlo, eso no recorre ningún barrio. Es decir,
claro, me llama la atención. O
sea... Ahí está la palabra de Eduardo Alberti en diálogo con Darío Villarruel. Después vamos a seguir contando un poquito más de este tema.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 5. El presidente se reunirá con gobernadores. Será para analizar el fallo de la Corte Suprema de Justicia sobre los fondos coparticipables. Luego saludará a trabajadores de Casa de Gobierno en el patio de Las Palmeras con motivo de la celebración de las fiestas de fin de año y más tarde participará del brindis de fin de año con los trabajadores de los medios públicos en la TV pública. La portavoz presidencial celebró el descenso de la tasa de desempleo. Dijo que es la más baja desde el 2016 y que sigue reduciéndose mes a mes, con el 1.1 menor que hace un año atrás. La tasa de desocupación en el tercer trimestre del año se ubicó en el 7.1%, 9 décimas por debajo del 8.2% de igual lapso de 2021.
Deportes. En medio de los festejos por la obtención del título en Qatar, la AFA celebró una doble asamblea donde se aprobaron modificaciones en el esquema de descenso, un nuevo superávit y la posibilidad de la tercera reelección para Chiqui Tapia. Dicho superávit dio un positivo de 145.6 millones de pesos entre el 1 de julio del 2021 al 30 de junio de este año, esto sin contar los enormes ingresos que tendrá la AFA a partir de la obtención del Mundial. También se aprobaron en dicha asamblea la modificación reglamentaria de los descensos, ya que este año habrá 3 y no 4 como se estipulaba en el plan inicial, y además se invirtieron el orden de los campeonatos. Primero se jugará el torneo de la Liga y luego la Copa de la Liga Profesional. El informe de Fabián Codevila para Nacional, la Radio Pública.
Datos del tiempo.
En Catamarca la temperatura es de 29 grados 4 décimos, humedad de 37%, el cielo está algo nublado. En Buenos Aires la actual, 23 grados 2 décimos, humedad 66%, el cielo ligeramente nublado.
Informó la Radio Pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
En la Radio Pública, el Diario de Nacional, con la conducción de Claudio Orellano y Sonia Ferraris.
Extraño aquí en mi cuerpo, tanta calma de este.
crujen los maderos de viejos andenes. Las vías muertas nos quieren llevar a nuevos cruces infinitos, destinos imposibles, noches de nunca acabar. Y es que estamos desesperados por encontrarnos y vernos hoy. Más, más deseo, más me alejo, soy un extraño aquí en mi cuerpo. Tanta calma, a veces espero, salgo mucho, a veces vuelvo. Más.
Año 2004, desde el número imperfecto, cuarto álbum de estudio de la banda de los hermanos Ruiz Díaz. Allí teníamos a los Catupecu Machu abriendo la hora. En el Diario Nacional, A veces vuelvo.
A veces vuelvo, a veces vuelvo, Catupecu Machu, iniciando ya la tercera hora de nuestro Diario Nacional. Qué rápido que se ha pasado. Ya estamos en el último tramo. A las 5 y 7 de la mañana le damos la bienvenida a...
A los de las 5. Ahí estamos. Hola, 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 hola. Buen día. Bienvenidos, bienvenidas a Rico a todo el mundo.
Ahí estamos. La mano de Chucho, Iraquere, Iván Lins, despertando a los compañeros, compañeras, compañeres de las 5 de la mañana en este jueves 22 de diciembre del año 22, semana 51. Estamos en la anteúltima semana del año, va expirando este 2022, pasado mañana Nochebuena. ¡Vamos arriba los corazones, que un nuevo día ha comenzado! Y te vas levantando de a poquito, de costado, te sentas en la cama y empezás a moverte con esta energía. Abrís bien los ojos. Por eso te ponemos este Rinston, esta estampida de vida, esta estampida musical. Cinco y nueve de la mañana, compañeros, compañeras, y Sonia te va a decir cómo está el tiempo en la ciudad de Buenos Aires hasta ahora. Hoy una madrugada... Súper agradable.
Con cielo ligeramente nublado, 23 grados dos décimas, la temperatura, la humedad 66%, la presión 1010, decimal 6 hectopascales, el viento proviene del norte a 11 kilómetros en la hora y el pronóstico indica cielo parcialmente nublado para este jueves con una temperatura máxima de 33 grados.
Bueno, 33 grados para esta jornada de jueves. Atención, y ahora, como todos los días, a esta hora, 5 y 10 casi, Sonia te va a ofrecer el calendario de pagos correspondiente a la jornada.
A este jueves, 22 de diciembre, hoy se abonan jubilaciones que superen el haber mínimo a quienes tengan documentos terminados en 6 y 7. Vamos a recordar que estas jubilaciones incluyen el aumento del 15,62% por la ley de movilidad, además del medio aguinaldo. Beneficiarios con terminaciones de documentos 6 y 7 hoy perciben sus jubilaciones. Además, se paga la asignación universal por hijo y la asignación familiar por hijo a quienes tengan documentos terminados en 8. La asignación por embarazo a beneficiarias, también con documentos terminados en 8. Y se abona la segunda cuota del refuerzo alimentario para adultos sin ingresos que tengan documentos terminados en 8.
Perfecto, perfecto. 5 y 10 de la mañana, casi 5 y 11. Ha llegado el momento del hombre de Relatores Pasión Nacional, que está muy pachucho. Lautaro Villamor en el aire.
Hola Claudio, buen jueves para vos y para toda la audiencia del Diario Nacional en la radio pública. Continuamos con las repercusiones de los campeones que han ido recorriendo sus diferentes lugares de origen, como el caso de Tagliafico, socio honorario de Banfield, club en el que se formó. Además, el partido de Almirante Brown lo declaró ciudadano ilustre. Él nació en Rafael Calzada y su primer equipo fue Villa Calzada. Ezequiel Palacios y Messi serán homenajeados por la municipalidad de Famaillá, localidad de Tucumán, donde nació el volante. Se van a crear dos esculturas de cada jugador y serán colocadas frente al Paseo Histórico del Bicentenario. En Calchín, revolución con la vuelta de Julián Álvarez después de salir campeón del mundo, del posteo de Messi. No traten de entenderlo, Argentina, con lo bueno y con lo malo, te amo, en su cuenta de Instagram, por el lado de Leonel, pero Scaloni. Creí que había llorado todo, pero me quedaba, dijo después de su regreso a Pujato. Y además se presentó un proyecto de ley para que el estadio José María Minella pase a tener el nombre de Emiliano Martínez. Dibu se convirtió en el futbolista más importante de la historia de Mar del Plata, destacaron desde allí. Por supuesto, están quienes se oponen a esta decisión, a esta opinión, porque de alguna manera el nombre del estadio honra la memoria de José María Minella. Aquí se chocan entonces esos intereses. Nicolás Otamendi también fue declarado ilustre, en este caso, ciudadano ilustre de Tigre. Querido Claudio, será esta mañana. Abrazo grande.
Chao, mi querido Lautaro Villamor, mejorate y cuídate mucho. 5 y 12 de la mañana en toda la República Argentina. Bueno, recordando entre los títulos más importantes que Alberto criticó el fallo de la Corte sobre la coparticipación federal, dijo que genera una enorme desigualdad. Cada vez que entregamos una casa siento que le estamos cambiando la vida a la gente, expresó el mandatario. Alberto Fernández criticó la decisión de la Corte Suprema que dispuso que el Gobierno Nacional le pague a la Ciudad de Buenos Aires el 2,95% de la masa de impuestos coparticipables y advirtió que la misma genera una enorme desigualdad. Hoy es un día aciago para el federalismo por este fallo tremendo que ha sacado la Corte, que genera una enorme desigualdad entre la ciudad más opulenta y el resto de la Argentina, manifestó el mandatario en un discurso que dio en el marco de un acto donde entregó 476 viviendas en Formosa. A propósito de este tema, un duro comunicado del PJ bonaerense: la Corte se ha transformado en una verdadera escribanía de Macri y de Juntos por el Cambio. El Partido Justicialista de la Provincia de Buenos Aires se manifestó contra el fallo del Alto Tribunal de la Nación que determinó que el gobierno le pague a la Ciudad de Buenos Aires el 2,95% de los impuestos coparticipables. La Corte Suprema se ha transformado, en el mejor de los casos, en la escribanía de Macri y Juntos por el Cambio, o en su defecto en el estudio de abogados para defender sus intereses, afirmó el PJ a través de un comunicado de prensa que publicó en las redes sociales. También habló el ministro del Interior, Guado de Pedro, sobre el fallo de la Corte, que lo que hace es frenar los procesos de inclusión y de redistribución. Estos son algunos de los temas vinculados a la política argentina, a la política y a la economía argentina. Bueno, hoy va a haber una importante reunión, quiero decir, del presidente Alberto Fernández con los gobernadores, ¿sí? Decía Alberto Fernández, es un día aciago para el federalismo. Esto refiriéndose al fallo de la Corte, y como recién mencionábamos, el jefe de Estado va a analizar con los mandatarios provinciales la resolución del máximo tribunal que dispuso que el gobierno nacional le pague a la Ciudad de Buenos Aires el 2,95% de la masa de impuestos coparticipables. La cita va a ser a las 12 en la Casa Rosada, informaron fuentes oficiales. El jefe de Estado se refirió al fallo de la Corte en un acto que encabezó en Formosa junto al gobernador de la provincia, Gildo Insfrán.
El Estado tiene que estar presente. Y el Estado es muy valioso. Y el Estado está llamado a igualar allí donde la desigualdad se quiebra. Y la verdad es que no son los que tienen posibilidades efectivas de tener una casa, los que tienen riqueza suficiente, los únicos que tienen derecho a tener una casa. Derecho a tener una casa la tienen todos y todas los argentinos. Y por eso nosotros estamos hoy acá. Y también, con esta locura mía, en un día aciago para el federalismo por este fallo tremendo que ha sacado la Corte, que genera una enorme desigualdad entre la ciudad más opulenta del país y el resto del país. La verdad, yo sigo insistiendo en la necesidad de garantizar igualdad y de garantizar federalismo. Federalismo es que todos tengamos las posibilidades de crecer, desarrollarnos en el mismo lugar donde nosotros nacemos.
Palabra del presidente Alberto Fernández. Bueno, naturalmente, después de conocerse el fallo de la Corte, habló Gildo Insfrán, quien advirtió durante el acto con el presidente que la medida del tribunal es injusta y hizo trizas al federalismo. Y sale el jefe de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, diciendo que es un fallo histórico para la Argentina. Mentira, enfatizó el gobernador de Formosa. En ese sentido, consideró que esto es la demostración más flagrante del centralismo porteño, avalado por una Corte que no sabe cómo actuar para impedir la gestión de un gobierno nacional popular, humanista y profundamente cristiano. En tanto, el gobernador de Santiago del Estero, quien preside el grupo de mandatarios del Norte Grande, Gerardo Zamora, escribió en su cuenta de Twitter que el alto tribunal sacó un fallo millonario. El fundamento, leer la prensa porteña, el fuerte triunfo político de Larreta sobre los análisis. Y se preguntó, ¿el federalismo? Pulverizado. La ciudad más rica simplemente se burla. La República, sin vigencia las facultades del Congreso. Una cautelar y listo. La gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner, consideró que quebranta el federalismo el fallo de la Corte Suprema de Justicia a favor de la Ciudad de Buenos Aires en el porcentaje de reasignación de fondos coparticipables en el marco de una disputa legal entre el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta y el gobierno nacional. Por su parte, Ricardo Quintela, gobernador de La Rioja, señaló que el fallo del alto tribunal a favor de la Ciudad de Buenos Aires en el reclamo por la coparticipación va en contra del federalismo y es inconstitucional, ya que la capital federal no es una provincia. El gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, a todo esto, expresó que el fallo de la Corte Suprema de Justicia sobre la devolución de fondos a CABA representa un golpe al federalismo. El mandatario chubutense, Mariano Arcioni, consideró que el fallo de la Corte Suprema a favor de la Ciudad de Buenos Aires por los fondos coparticipables atenta contra el federalismo y llamó a seguir impulsando una repartición de fondos nacionales que contemplen las mismas oportunidades para todas y todos. A su vez, el gobernador de La Pampa, Sergio Cilioto, consideró que el fallo de la Corte pisotea el federalismo que consagra la Constitución Nacional y afirmó que el máximo tribunal defiende así un modelo de país unitario, injusto y para poco. 5:19. Parece que un intendente de Venado Tuerto, que no quería o que prohibió la venta de alcohol en su pueblo, dio positivo en la alcoholemia. No se podía vender alcohol en el día de la final del mundo y resultó que salió a manejar con 0,75 grados de alcoholemia, de alcohol en su sangre. 0,75 dio positivo. El intendente, un intendente de la provincia de Santa Fe, ahí en Venado Tuerto, sí, Venado Tuerto. Bueno, ahí está, la doble vara de los muchachos de la oposición. Bueno, vamos a seguir hablando de los bandidos estos que gobernaron el país durante 4 años, entre 2015 y 2019. Vamos a hablar de la venta ilegal de armas o del avance de la causa Armas a Bolivia. Las armas que proporcionó el gobierno de Mauricio Macri apoyando al golpe de Bolivia contra el mandatario constitucional, el compañero Evo Morales. Ariel Basteiro, embajador argentino en Bolivia, conversó con Radio Nacional Esquel sobre la condena del exfuncionario de la Cancillería boliviana, Renzo Pedro Arteaga Fernández, que habilitó el ingreso del armamento que mandó el gobierno de Macri. El acusado aceptó su culpabilidad en un juicio abreviado y recibió una pena de 3 años de prisión por incumplimientos en los deberes de funcionario público. ¿Qué dice Basteiro? Que en la Argentina nadie fue llamado a declarar. Ni Macri, que sigue paseando por el mundo, ni Patricia Bullrich, que parece que anduvo paseando por Rojas, cuando se cumplieron 21 años del que se vayan todos, ¿no? Cuando se cumplieron 21 años del vuelo en helicóptero tras la renuncia de la Rúa. Cuando se cumplieron 21 años de la muerte y asesinato de 37 argentinos tras el estallido social, donde ella fue gobierno siendo ministra de Trabajo de la Rúa, la población pidiendo que los políticos se vayan, y como decía bien este periodista Eduardo Alberti, nunca se fue Bullrich. Sigue estando. Bueno, en Argentina, dice Basteiro, nadie fue llamado a declarar y sentenció. En Bolivia se sabe que en la Argentina la justicia está parcializada y está colonizada justamente por el macrismo. Vamos a escucharlo.
El dato más importante es que la justicia boliviana sigue avanzando en el proceso que se inició ya hace 1 año y medio, 2 años, y que tenía como imputados a Terceros Laras, que es el comandante de la Fuerza Aérea Boliviana, que estuvo involucrado en el contrabando, o por lo menos en recibir las municiones que se contrabandearon por parte del gobierno de Mauricio Macri, junto con el comandante de la policía, Yuri Calderón, y este señor, Renzo Arteaga, que era funcionario, que es funcionario de la, había sido funcionario de la Cancillería, era el encargado de autorizar el ingreso de vuelos del exterior y de todos los trámites aduaneros que hacen las embajadas. Es una persona que trabajaba lo conocí, trabajaba en el área de ceremonial, lo conocí en mi paso anterior por la embajada entre el 2012 y el 2015. Y trabajaba en el área de ceremonial, preguntando por qué había quedado involucrado de esta manera en esta causa. Me dijeron, gente que lo conocía, que había recibido fuerte presión de la embajada argentina para que en aquellos días del 12-13 de noviembre del 2019 acelerara el trámite para el ingreso del avión que posteriormente trajo las municiones, o sea que quedó involucrado a pedido de la embajada argentina, del ex embajador argentino del gobierno de Macri, Normando Álvarez García, un hecho que hace que esta persona ya tenga prisión desde hace un año y medio de manera preventiva y que le han aplicado 3 años de prisión. Todo este proceso sigue adelante, se supone que en menos de 2 meses Terceros Lara y el comandante de la policía también van a tener sentencias que pueden rondar los 8 o 10 años de prisión por el delito de contrabando. Aquí en Bolivia tiene otra figura que se llama tráfico de armas, y que es penado de manera muy concreta por la justicia y por la ley. Lamentablemente en Argentina, la justicia argentina todavía sigue dando vueltas y no pasa de haber llamado a declarar a la parte más delgada del hilo o de la soga que estuvo involucrado en todo este proceso, que son los gendarmes, que lo único que hicieron fue viajar en el mismo avión y llegar a Bolivia para hacer seguridad en la embajada y en la residencia, y que la propia Patricia Bullrich trató de involucrarlo diciendo que ellos habían usado las municiones para entrenar, algo que quedó totalmente desbaratado, demostrado que no fue cierto, por los propios dichos de los propios gendarmes.
Las municiones fueron entregadas a la dictadura boliviana, ¿sí? Esa es la verdad. Quedó al descubierto, como bien decía Basteiro. Estaba pensando en Normando Álvarez García, el que era embajador argentino ante el gobierno de Bolivia durante el macrismo radical, ¿no? Es el ministro de gobierno de Gerardo Morales. Todo tiene que ver con todo, ¿eh? Todo tiene que ver con todo. Recuerde este nombre, Normando Álvarez García. No solamente hay que citarlo a Macri y a la Bullrich por la entrega de armas ilegales a Bolivia, a la dictadura boliviana, sino hay que citar a Normando Álvarez García también, que era el embajador argentino ante el gobierno boliviano. Fue el que dijo que las municiones iban para los gendarmes que cuidaban la residencia argentina ahí en la capital boliviana. Bueno, todo mentira, como siempre, ellos viven mintiendo, y Normando Álvarez García es otro mentiroso. Bueno, es el ministro de gobierno de Gerardo Morales. Vamos a hablar de otro tema espinoso que se le ha escondido. Habló con la radio pública el presidente de la Fundación Interactiva para Promover la Cultura del Agua, FIPCA, Julio César Urien, quien impulsa esta marcha desde hace varios años. Dijo Julio César que Lago Escondido se convirtió en un símbolo de la lucha por la soberanía. Organizaciones sociales, políticas y gremiales anunciarán detalles de la nueva marcha Lago Escondido que se va a llevar a cabo a fines de enero en reclamo de la soberanía nacional y contra el enclave británico que tiene en el lugar el magnate inglés Joe Lewis o Lewis, como vos se te cante llamarlo. Vamos a escuchar a Julio César Urien.
Como todos los años, ahora a fines de enero y la primera quincena de febrero vamos a hacer esta nueva marcha, ver si podemos ingresar por los caminos públicos, ¿no? Que es tanto el camino de montaña, el camino del Cajón Azul, que se te lleva más de una semana ir y volver, y después por el camino de Tacuifí, que si logramos ingresar, en un día vamos y volvemos al lago. Esto se ha transformado, bueno, lo que veníamos diciendo nosotros, ¿no? Porque nosotros nos caracterizábamos como un enclave británico en la Patagonia, donde ahí se reúnen figuras a nivel mundial, como es el caso de Barack Obama, esto de los cataríes, Macri, todo el liberalismo, y que ahora se termina de confirmar, como vos decís, con esta última reunión, entre estos sectores de la justicia, del poder económico, de los medios, gente que perteneció a inteligencia, donde se definen las políticas, ¿no? Como muy bien fue caracterizado, esto es un Estado paralelo y esto es una mafia. Entonces, bueno, esto cobra una mayor importancia en función de de esta marcha y de recuperar nuestro espacio de soberanía, porque ese es un lago público. Como te decía, yo creo que es un símbolo y es necesario que en función de los argentinos de recuperar ese espacio. Yo creo que está vinculado en la expresión que hay incluso hoy con la selección y el hecho de reafirmar nuestra soberanía, nuestra identidad como argentinos. Bueno, yo creo que el lago también significa apropiado, en este caso por este inglés y esta mafia. Bueno, está todo vinculado, ¿no? La necesidad de los argentinos, Argentina para los argentinos, en el marco también de las leyes y la Constitución.
Claro.
Entonces, esto es como una afrenta para nosotros, que hay que, bueno, que se ajusten a derecho.
Ahí está la palabra de Julio César Urien, titular de FIPCA, diciendo que el lago escondido se convirtió en un símbolo de la lucha por la soberanía, 5:30 a.m. Bueno, estaba observando, Normando Álvarez García, lo decíamos bien, había sido embajador argentino ante Bolivia, es actual ministro de Trabajo, quiero hacer esa fe de ratas, actual ministro de Trabajo del gobierno de Gerardo Morales, ¿sí? Normando Álvarez García, embajador argentino en Bolivia durante la presidencia de Macri entre el 16 y 19, un responsable más, un protagonista más de la causa Armas a Bolivia, entrega de armas ilegales a la dictadura boliviana. Habló Atilio Borón sobre el Perú, ¿sí? El analista internacional expuso acerca de la situación que atraviesa Perú y la gravísima crisis institucional de la que expresa. Se adelantaron las elecciones para 2024, consideró que el expresidente Pedro Castillo fue víctima de una trampa inducido por los factores tradicionales de poder en los que participó la embajada de Estados Unidos en ese país. En Perú lo que se vive es un golpe parlamentario, un golpe de Estado. Cuando hay muertos en un país, es un golpe de Estado. Atilio Borón.
Yo creo que hay una situación en Perú absolutamente caótica desde el punto de vista institucional. El presidente López Obrador, fiel a la tradición, concedió derecho de asilo a la familia del presidente Castillo. Hay una situación muy clara, a mi manera de ver, que es que Castillo cayó, a mi manera de ver, digo, ¿no?, cayó víctima de una trampa que lo llevó a él a producir ese mensaje nefasto, que fue inducido claramente por los factores tradicionales de poder en la política peruana, con el asesoramiento, ahora se ha venido descubriendo, una consulta previa con la representante embajadora de Estados Unidos en el Perú, que de alguna manera desempeñó un papel importante en este acontecimiento, ¿no es cierto? Y bueno, y Castillo, me parece a mí que, o forzado por la circunstancia, o amenazado, o amenazada a su familia, leyó con mano temblorosa y voz así poco clara ese discurso, que tenía un contenido que, bueno, podía decirse que estaba en línea con lo que estaba pasando en el Perú, pero claramente él no tenía la fuerza suficiente como para haberse lanzado a eso. La impresión que tenemos los analistas es que él fue obligado a hacerlo. No sé si a punta de pistola o no, hay alguna gente en Perú que me dicen que estaban ahí apuntándole desde fuera de cámaras mientras él leía, que por eso la nerviosidad que se presentaba en el temblor de sus manos, que le movían el papel, en fin, varias cosas, pero bueno, claramente ahí hubo un golpe de Estado parlamentario en contra de un gobierno que había sido acosado desde el día que inauguró su mandato, no podemos nunca olvidarnos de eso.
Las masacres sufridas en las últimas horas en Perú suman decenas y decenas y no se ve salida próxima a la lastimosa realidad peruana. Atilio Borón señalando que en Perú lo que se vive es un golpe parlamentario y que Pedro Castillo, desde que asumió la presidencia, fue acosado desde el primer momento por la oposición fujimorista. Vamos a escuchar ahora a Nora Cortiñas, de Madre de Plaza de Mayo, línea fundadora. Pidió el indulto de la dirigente social Milagro Sala, la referente de derechos humanos, hizo un balance del año, pidió el indulto, reclamó el indulto a Milagro Sala. Este es un país de resistencia, hay que poner primera y salir en la calle, aseguró Cortiñas, reclamando políticas inclusivas para las personas que están por debajo de la línea de pobreza. La palabra de Nora Cortiñas.
Sí, los partidos, los de Argentina. Ajá. Pero los vi con familia, disfrutamos mucho, ¿viste?
Sí, era para compartirlo así.
Tengo mis nietitos chiquitos que también quería compartir, muy simpáticos ellos, mis nietas también, y bueno, tenemos una familia así, no muy extensa, pero suficiente para pasarlo bien. Este país es un país de resistencia. Tiene que tomar la tuerca y darle vueltas y poner de primera y salir a pelear en la calle. Yo creo que vamos a ganar, vamos a vencer, tenemos todas las posibilidades, somos un país rico, tenemos de todo para vivir con lo nuestro. Nosotros no tendríamos por qué pedir ni un dólar, ni menos Fondo Monetario Internacional, nunca más. Ni Perón lo quería el Fondo Monetario Internacional. Imagínate, desde el año 46 escuchamos, yo que nací en el 30, yo escuché ya cuando decía que no había que golpear las puertas del Fondo Monetario Internacional. Imagínate vos los años que han pasado y seguimos bajo el yugo de esos estafadores, de esos corruptos que son, porque el Fondo Monetario Internacional, ahí adentro también hay corruptos. Sí. Entonces, ellos fijan qué hacemos, nos miran las cuentas nuestras.
Y sobre todo nos ponen condiciones, ese es el gran problema, ¿no?
Nos ponen condiciones, sí señora, nos ponen condiciones. Y acá los políticos obedecen porque ellos cada crédito que se paga reciben siempre las gracias con platita, ¿viste?
Sí.
Entonces tenemos que tener, de una vez por todas tenemos que ser vivos y saber que la Argentina puede vivir con lo que tenemos. Tenemos de todas las riquezas, tenemos vaquitas, tenemos campo, tenemos
litio y tenemos gas.
Tenemos ganas de vivir bien, sí. ¿No?
Ahí está la palabra de Norita Cortiñas, madre de Plaza de Mayo, línea fundadora, pidiendo el indulto a Milagro Sala, también reclamando políticas inclusivas para las personas que están por debajo de la línea de pobreza. Alberto Rodríguez Sá, gobernador de San Luis, anunció un bono para fin de año de 40.000 pesos. Aumento salarial para estatales en la provincia cuyana. Lo vamos a escuchar al Alberto, como se le dice allá en San Luis, a través de la radio pública de esa provincia.
La provincia viene analizando y monitoreando el contexto económico, el comportamiento de la inflación, pero para el conjunto de las provincias es muy complejo mitigar estos efectos negativos que provienen de la macroeconomía nacional. Y si bien en el pasado mes de octubre se agregó un nuevo tramo de incremento salarial y se aumentó lo previsto para el mes de diciembre, la situación actual amerita una revisión y actualización de la pauta salarial, siempre en un marco de prudencia, de equilibrio en las finanzas y sin generar ningún déficit. No obstante esto, la provincia va a realizar un gran esfuerzo para lo siguiente. Incorporar al 13% que ya estaba previsto para el mes de diciembre, un 7,5% más, alcanzando así el aumento de diciembre, un 20,5%. De esta manera logramos un incremento total a la fecha del 88,5%, lo que nos permite estar por encima de la inflación acumulada a noviembre, según el último dato estadístico. Asimismo, pensando en el año que viene, vamos a agregar dos nuevos tramos de incremento salarial para los meses de enero y febrero. Generalmente cuando llegue esta altura del año hablamos y volvemos a hablar en marzo. y no, porque la situación es casi mes a mes. Entonces vamos a hablar también de enero y febrero. Para llegar a marzo, con la cabeza limpia, y ahí, bueno, prevemos qué pasó y cómo vamos a manejarnos en el año, los aumentos salariales del año, marzo. Asimismo, pensando en el año que viene, vamos a agregar dos nuevos tramos de incremento salarial para los meses de enero y febrero del 2023 del 6,5% cada uno. Enero 6,5, febrero 6,5.
Ahí está, aumento para los estatales en la provincia de San Luis anunciado por el gobernador Alberto Rodríguez Sá. Cambiamos de tema, hay una tendencia que los problemas del discurso de odio se incrementen. Lo dijo el sociólogo e investigador del CONICET, Ezequiel Ipar. Habló de los resultados del estudio que hizo junto a la Universidad Nacional de San Martín, en los que se demuestra un alza en el aval social sobre la pregnancia de los discursos de odio entre habitantes del área metropolitana Buenos Aires. Esta es la palabra de Ipar.
La tendencia a que los problemas de los discursos de odio se incrementen y empiecen a afectar otro tipo de... porque los discursos de odio son prejuicios que se enuncian violentamente en el espacio público. Bueno, eso puede tener una lógica, digamos, de circulación en la sociedad. Pero lo que vimos ahora es que eso empieza a afectar la propia legitimidad de la democracia, que era lo que vos citabas en la pregunta sobre posible validación o legitimación de un golpe de Estado. Entonces, ahí, si vos querés, no sé si sorpresa, pero evidentemente la condensación de discursos de odio habilitados y que empiezan a circular con mucha facilidad en este contexto que es de crisis, ¿no? También hay que ponerlo, está empezando a afectar de un modo severo, diría yo, como principios básicos, instituciones básicas de la democracia. Eso tal vez sí es, digamos, relativamente nuevo en este momento pospandémico. Sí, digamos que lo que nosotros notamos es un sesgo, ¿no? En general, la ciudadanía del AMBA tenía esta predisposición a hacer circular discurso de odio en torno al 32%, y cuando vos pasabas a los trabajadores instables, que después ahora podemos ver quiénes son, eso pasaba al 42%. Entonces, evidentemente, lo que vos ahí notás es, bueno, en esta población que nosotros caracterizamos a los inestables o semi-precarizados, no como los que están completamente precarizados, ¿sí? O sea, no como los que viven en la informalidad, tienen trabajos muy inestables, tienen formas de contratación que son siempre, sino los que están en el medio, entre el trabajo estable y el trabajo completamente precarizado. Y evidentemente ahí siempre hay, ¿no? Siempre lo que está en el medio tiene como una problemática ideológica específica, tiene como una intensidad específica. Hay mucha, lo que uno puede interpretar es que hay mucho malestar, mucha expectativa no cumplida de esos grupos que están en el medio, que se traduce de esta manera.
Ahí está la palabra del sociólogo e investigador del CONICET, Ezequiel Ipar. Vamos a escuchar ahora, en diálogo con LRA 43 Nacional Neuquén, al ex intendente de Cutralcó, Ramón Rioseco, diciendo que voy a ser candidato con o sin el PJ. El dirigente del Frente y la Participación Neuquina, Ramón Rioseco, se refirió al lanzamiento de su candidatura a gobernador en las elecciones del año próximo. El diálogo con la Radio Pública Neuquina. Ramón Rioseco.
No, nosotros la verdad que no opinamos mucho de lo que hacen los otros partidos. El PJ no es de nuestro partido. Nosotros sí tenemos claros dónde estamos parados. Nosotros hemos sido siempre de la oposición en la provincia de Neuquén. Históricamente yo fui candidato a vicegobernador, candidato a gobernador, desde una mirada contraria a lo que ha hecho el MPN, que entiendo que ha precarizado la provincia, una provincia extremadamente rica, que no tiene desarrollo, que no tiene industrialización, que no tiene infraestructura, que tiene problemas graves de gestión, ¿no? En función de los recursos que tiene, que es una provincia que tendría que estar en el primer mundo y que tendría que ser la provincia más moderna de Latinoamérica, por los recursos que tiene. Así que nosotros estamos tranquilos, sin estar nerviosos y estando claro ideológicamente, más que eso creo que puedo decir. Decirle que nosotros con o sin el PJ hemos ido oposición al MPN, voy a ser candidato con o sin el PJ, porque entendemos que irse con Figueroa o irse con Cosman es irse al MPN. Es entrar en la interna del MPN. Si alguien cree que Figueroa no trabaja para el MPN, es porque vive en otra provincia. Y Figueroa como Cosman son responsables de todo lo que ha pasado en los 60 años del MPN, así que nuestra posición es clara y no va a cambiar.
Ahí está la palabra de Ramón Rioseco, ex intendente de Cutralco, que piensa lanzarse como candidato a gobernador por la provincia en las elecciones del año próximo, con o sin el PJ, según Ramón Rioseco. Habló, bueno, vamos a ir al área de pueblos indígenas. Habló el lonco de la comunidad Pilián Mahuiza en Chubut, Mauro Millán, quien señaló que tratan de ignorar los derechos de nuestra cultura, los y las integrantes de las comunidades mapuche, tehuelche de Río Negro y Chubut, se reunieron con el presidente Alberto Fernández y plantearon su preocupación por la situación de las detenidas de la LOF, Lafken Winkul Mapu, en Villa Mascardi. La palabra de Mauro Millán, dialogando con LRA 57, Nacional El Bolsón.
Cuando se realizó la reunión con el presidente, se le expresó tres puntos fundamentales que eran los puntos que motivaron el pedido de audiencia. Primero, se interpeló y se demandó la disolución del comando unificado. ¿Sí? No por una cuestión de nombres, porque por ahí fue la explicación del presidente de que tenía que tener un nombre, de que tenía que tener un comando, o alguien que dirija estas tres o cinco fuerzas. A nosotros no nos interesa qué nombre tiene, sino el impacto que está teniendo en nuestras vidas, ¿no? Esto claramente quedó expresado. Vaya a saber si en este aspecto va a haber algún tipo de modificación, pero le quedó bien clarito nuestro total repudio y la advertencia que hicimos también al resto de la sociedad de que está experimentando una nueva forma de represión con nosotros, seguramente va a ser trasladado al resto de la sociedad por tiempo. Por otro lado, también se demandó la libertad, ¿sí?, de las también que están detenidas en prisión domiciliaria. Ahí nos expresa que él, como abogado, como profesor de la universidad, profesor de Derecho, no entendía por qué estaban detenidas con un delito, por un delito que es excarcelable, como es la usurpación. Bueno, de ahí quedó claro, le dejamos bien clarito lo que está sucediendo con la violación sistemática de básicos elementales, derechos que se están violando de niños, de mujeres. De hecho, bueno, y bueno, demandamos, él dice que no puede intervenir en ese poder, nosotros creemos que no es así. O sea, en este país nadie cree que los poderes se manejan de manera independiente. Eso es un principio declamativo que es muy lindo, pero que en la práctica eso no sucede. Si no, no estaríamos viviendo lo que estamos viviendo en Río Negro, en Chubut, donde la justicia tiene decisiones y toma decisiones políticas, ¿no? Mm-hmm. Eso. Y la cuestión es que demandamos también ese aspecto y demandamos la restitución del REWE, explicamos qué significa el REWE, leímos un documento con respecto a la declaración que se realizó en el encuentro con respecto a estos tres puntos, y me parece que quedó más claro que imposible. Se comprometió el presidente en firmar estos compromisos de generar esta mesa de diálogo que en 7 o 10 días ya tenía que estar en funcionamiento la mesa de diálogo, y inclusive nos dijo que en 60 días deberíamos volver, que él se iba a encargar para que volvamos a Casa Rosada para analizar todo lo que él se comprometió en llevar adelante como solución, pero fundamentalmente en el aspecto de la mesa de diálogo y la intervención de sus funcionarios que fueron instruidos en ese momento.
Ahí está la palabra del lonco de la comunidad de Pilián Mahuiza en Chubut, Mauro Millán, diciendo que tratan de ignorar los derechos de nuestra cultura en diálogo con la radio pública de El Bolsón. Bueno, estábamos hablando del aumento de COVID en distintas provincias. En Tucumán, la vez pasada hubo 490 casos. Ayer se conocieron nuevos datos de crecimiento de aumento de COVID en la República Argentina concretamente, y hubo también una gran cantidad de muertes, ¿sí? De acuerdo al último informe que difundió el Ministerio de Salud de la Nación, justamente lo que reporta la cartera de salud respecto al aumento de coronavirus, que hubo una importante tendencia a la cantidad de muertes en esta última semana. Reportaron 23 muertes por coronavirus, cuando la semana pasada tuvimos 7, y 16.723 nuevos contagios, según el parte semanal oficial sobre la situación sanitaria de COVID-19. Con estos datos, la cantidad de muertes representa un 155% más que lo informado el pasado 12 de diciembre, mientras que la cifra de contagios significa un aumento del 40%. La cantidad acumulada de contagiados se elevó a 1.203.327, la cifra de personas fallecidas escaló a 13.435. Y en Río Negro también se refleja este aumento de coronavirus en la venta de testeos. La farmacéutica Valeria Guidi informó que hay mucha demanda de testeos en la capital de Río Negro y aumentaron los casos positivos en un 50% según registros parciales. El diálogo de Guidi con LRA2, Radio Nacional Viedma.
No nos esperábamos que nos vinieran a pedir tantos test juntos. Entonces, en el día nos quedamos sin stock. Ajá. Al día siguiente se repone. Sí. Pero entre las farmacias estamos informados qué colega tiene como para decirle, anda a buscarlo acá o allá.
Sí.
Entonces, hay test de COVID en las farmacias. Si uno en el día se quedó sin stock, al día siguiente lo repone y te dice, andate a la farmacia de acá a la esquina que tiene.
Ajá. ¿Y cuánto es el stock diario aproximado?
En mi casa estoy alrededor de 5 test diarios. Ajá. Más o menos.
Que se te agotan, se están agotando en el día, en este...
Exactamente.
Y esto o sea, está marcando...
Claro. Depende del día, hay días que más y hay días que menos.
Sí, pero ¿está marcando diferencia con semanas anteriores?
En la venta y en los resultados. Yo tengo un 50% de test positivos, por ejemplo. Ajá. Y en el último tiempo eran todos negativos. Y hasta hace un par de semanas empezó a equilibrarse entre el positivo y el negativo. Uh-huh. Lo que sí hay muchísimos casos de congestión, sí. Dolor de garganta. Entonces, hoy no saben si es por el partido del domingo que quedaron sin voz,
sí.
Por el aire acondicionado que tenían cuando miraron el partido o el sol que les pegó en la fuente.
Sí.
Está complicado.
Claudio Orellano y Sonia Ferraris repasan lo más destacado del día. El Diario de Nacional.
...5:52 de la mañana, que se viene en un rato, Sonia.
El panorama nacional de la radio pública, Claudio César, Conchelo Ayala, Mariana Gil Laborde, Ramiro Pose y todo el equipo del servicio informativo.
Bueno, Chelo se nos va a ir en pocos días a la Antártida Argentina a transmitir el panorama desde DLRA 36, Radio Nacional Arcángel San Gabriel. Qué linda experiencia, va a estar ahí un mes Chelo Ayala conduciendo el panorama nacional de noticias desde nuestra radio pública ubicada en el continente blanco. Sonia, querida.
Claudio César, vamos a agradecer algunos mensajitos, los del estribo, a apenas 7 minutos ya del cierre de nuestro diario. Feliz Navidad, Sonia, Claudio, abrazo grande, compañeros. Nos dice Félix Salvatierra desde Córdoba. Los buenos deseos también para vos, querido Félix. Queridos Sonia, Claudio y equipazo nacional, el diario El Pueblo de Fiesta recibió a la selección argentina, claro que sí, Adolfo, de Tortuguitas. Muy buenas madrugadas, Sonia, Claudio, Dios me los bendiga siempre. Muchas gracias por la compañía, saludos para todos. Desde Godoy Cruz, provincia de Mendoza, nuestro querido Luis, muchísimas gracias por tus saludos y los buenos deseos para con mi madre. Argentina es una república federal, la Corte lo desconoce. Un grato saludo desde Rosario, que tengan un día colmado de bendiciones. Feliz jueves, nos dice Rodolfo, nuestro querido amigo rosarino. Buongiorno, queridos Sonia, Claudio y equipo. En medio de tantos festejos, pienso en nuestra Cristina y quisiera enviarle un fortísimo abrazo por este diario nacional. Cariños y buenas cosas para todos. Gracias. Arriba los corazones. Salvatrice, desde San Martín de los Andes.
Muy bien.
Hola, muy buena madrugada, los campeones de la radio. Estoy en sintonía, haciendo el aguante como siempre, queridos Sonia, Claudio. Abrazo fuerte desde Santo Tomé, Corrientes. Atentamente, Julio Mazo. Por aquí también se está sumando Miguel desde Chascomús. Buen día, compañeros de mis madrugadas. Para ustedes y la gran audiencia, que tengan un gran jueves.
Bueno, muy bien, compañeros que se van comunicando a través de la radio pública, a través del chat de Nacional. Sí, agradeciendo mucho su compañía, el amor que tienen siempre por nosotros, los abrazos a las distancias y todos esos mimos que nos acompañan cada madrugada. Bueno, les digo por último que el desempleo se ubicó en un 7,1% en el tercer trimestre del año 2022, el INDEC indicó que la tasa de desocupación fue del 7,8% para las mujeres y 6,5% para los varones. Al observar las poblaciones específicas para la población de 14 años y más, la tasa de desocupación fue 7,8 para las mujeres, 6,5 para los varones, de acuerdo al informe del INDEC. Bueno, nos vamos yendo, ya va llegando el panorama informativo, mi querida Sonia, que tengas un buen regreso a la ciudad de La Plata, una gran jornada. Hoy va a ser mucho calor, así que tratá en lo posible de no salir tanto.
Bueno, como no, te haré caso, Claudio César. 33 la máxima, ¿eh? Para quienes están por allí, mañana llegarían las lluvias, un poquito de alivio, pero para la Nochebuena, según el pronóstico, tendremos cielo parcialmente nublado. Que tengan un excelente jueves y, si Dios quiere, solo si Él, será hasta mañana.
Hasta mañana en 21 horas volvemos, ¿sí, Ricardo Artola? Y vamos poniéndonos, vamos despidiendo con este querido amigo Agustín Pereira Lucena, que ya nos ha dejado, debe estar en alguna estrella del vasto universo. Y aquí haciendo el tema de João Donato, Caetano Veloso, La Rana. Nos vamos yendo. Buena vida para todos.
Panorama Nacional, el país, en una sola radio.